buen día. Buena madrugada. Jueves 4 de febrero del año 2021. Y aquí comienza nuestro diario nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6, por la radio pública. Y las 50, a todo el país desde Córdoba. Desde los estudios de LRA 7, Radio Nacional Córdoba, ubicados en Santa Rosa, 241 de la capital mediterránea. En la operación técnica, Clary Alba Gómez y Gabriel Ceni. En el control central, Marcelo Díaz. En la edición y compaginación, Matías Mayol. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. En los deportes de la síntesis, Fabián Codevila. Pasión Nacional, con Lautaro Villamor. En la producción periodística, Gastón Rabinovich. En la agenda noticiosa, en el final del diario, hoy, Pepe Castro. Y ya empezamos a desgranar el resumen de lo ocurrido las últimas 24 horas, con todas las novedades de nuestra realidad nacional. También abordando los temas del mundo, del espectáculo, los deportes y la cultura. Y amenizado con muy buena música. Ya comienza esta reunión de madrugada en la radio más importante del país, con la cobertura periodística exclusivamente federal de las compañeras y de los compañeros de nuestras emisoras. En el aire, con la radio pública, las cosas que nos unen. Y como siempre acompañándonos, esta milonga roja que es característica de nuestro envío periodístico. Siempre presente el compañero Juan Pablo Gallardo con su orquesta. Bien nacional, bien popular. ¡Ahí vamos! ¿Cómo andan? 3 y 7 de la madrugada. Bueno, ahora una noche muy estrellada en la ciudad de Córdoba. Quiero decirles que a eso de las 10 de la noche el cielo oscureció, se hizo una cerrazón tremenda y descargó toda el agua que tenía. Empezaron a sonar los tambores de los angelitos arriba y nos baldearon las veredas, ¿sí? Pero tremenda el agua. Era un aguacero, fue un aguacero que duró creo que 15, 20 minutos, se cortó el aguacero y ahora tenemos una noche súper estrellada, con una temperatura muy agradable a lo largo de la jornada, y fue una jornada soleada en Córdoba, sí, nubosa, pero soleada, agradable, volvimos a sentir ese calor que tanto uno deseaba, por supuesto no de manera sofocante, ese calor deseable. Fue una tarde realmente muy generosa aquí en la capital de la provincia y por la noche nos sorprendió la lluvia, pero un aguacero que duró 15 minutos, que yo dije, por Dios, no puede ser, después de haber tenido una jornada maravillosa, que cuando uno despierta estaba totalmente soleado, de repente apareció la lluvia y nos sorprendió, se quería despedir la lluvia de nosotros ahora por algunos días, ¿sí? Bueno, en estos momentos tenemos 17 grados en Córdoba, 92% de la humedad del cielo despejado, pero vamos a saludar a mi coequiper, a mi querida compañera que está allí remotamente en su ciudad, en su querida ciudad, hermosa capital provincial, la de Buenos Aires, me refiero a La Plata, y a mi querida Sonia Ferraris, bienvenida, buena madrugada, Sonia.
Excelente madrugada, Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido también, y obviamente a todos los oyentes, todos los amigos y amigas que una vez más le van a estar dando sentido a nuestro diario nacional. Dijiste La Plata y me puse de pie, por supuesto.
Pero claro, ¿cómo no se va a poner de pie? Lo que menos puede hacer por La Plata, su lugar de donde usted habita, donde tiene residencia, lugar de residencia. No me salía, iba a decir lugar de alojamiento, no, lugar de residencia, ¿sí? Usted sabe que acá en Córdoba, vos sabés, Sonia, que acá en las ciudades que están ahí cercanas a Córdoba, en la zona de Sierras Chicas, se le llaman ciudades alojamiento, ¿no? Digo, Salsipuedes, Unquillo, Villa Allende, en una etapa, y ahora también muchas veces se le llaman ciudades alojamiento, porque en rigor de verdad son lugares elegidos muchas veces por quienes vienen a la provincia para descansar. Villa Allende es un buen lugar para descansar, otro tanto Unquillo, Mendiolaza, tienen paisajes maravillosos, montañosos, coloridos. Ahí muy cerca de Unquillo hay una zona que se llama Cabana, que está en medio de la montaña, que es fascinante, es paradisíaco el lugar, y cualquiera que tenga una casa en Cabana, cuando sale al patio, es un verdadero balcón donde podés ver toda la ciudad de Córdoba. Desde lo alto de Cabana, ¿no? Podés ver toda la ciudad de Córdoba a la noche, ¿no? Toda Córdoba iluminada, ¿no? Y estás ahí a 20, 25 kilómetros aproximadamente. Y otro lugar hermoso, saliendo ya de Villa Carlos Paz, también con un paisaje multicolor, lleno de postales, es Cabalango. Te voy a ir recorriendo Córdoba para que vayas tomando cuenta.
Estoy tomando nota, Cabana, Unquillo, Cabalango. Te juro que estoy anotando, Orellano.
Para que te vayas preparando un buen tour cuando se den las posibilidades, ¿no? Y se abra un poquito más, haya más libertad y el demonio de la pandemia no nos asole tanto, ¿no? Y que nos vacunemos, ¿no? Por favor.
Que sea pronto, si Dios quiere.
Sí, que nos vacunemos. Hay buenas noticias respecto a las vacunas. Bueno, le quiero mandar saludos a una querida amiga también. No voy a dar el nombre por una cuestión de cuidar su intimidad, que lamentablemente está con coronavirus, ¿no? Lamentablemente digo porque se ha cuidado mucho y como es productora de una radio importante y de un canal importante, un compañero muy irresponsable que parece que fue un día a trabajar y no avisó que tenía coronavirus. Bueno. Se lo comió de rebote y no la estuvo pasando bien ayer, hoy está un poco mejor, pero ya le dictaminaron que tiene COVID y bueno, hace 8 días que está aislada, así que bueno, está con todos los cuidados, así que bueno, esperamos una pronta recuperación, y esto lo comento para que tengamos conciencia, ¿no, Sonia?
Sí, absolutamente, Claudio.
Lo que quiero decir que la enfermedad a veces nos asola, pero nos rodea también, ¿está? Nos rodea. Ah, la palpamos cerca, ¿sí? Y en este caso lo digo por mi amiga, que es tan querida, que es una tipa que se ha cuidado mucho, que muchas veces se quejaba de la irresponsabilidad de ciertas personas por no cuidarse. Entonces, yo entiendo que ella esté con esta desidia que le haya tocado a ella, porque hoy me comentaba que tenía hasta dolores de cabeza, que tenía una sensación rara de tener la cara caliente y el cuerpo frío. Tremendo eso, ¿no? Dice, sí, por suerte mantengo el olfato, el gusto, pero en este momento de la sensación que tengo toda mi cabeza caliente y mi cuerpo frío. Es terrible que te diga eso. Bueno, eso provoca este bichito. Este que dicen muchas veces es un bichito, la gripeciña. Claro, como dice el bestial Bolsonaro, ¿no? La gripeciña. Bueno, esto es para darle conciencia a las personas de lo que es el coronavirus, ¿no? Que no tiene dimensión, no sabemos realmente ¿Qué ocasiona, qué genera, cuánto te afecta? A algunos le afectan menos, a otros les afectan mucho más. Mirá lo que le está pasando a la pobre Carmen Barbieri, ¿no? Que está en terapia intensiva, en estado reservado, que ha mejorado, ha tenido una mejor noche, pero está en estado reservado. Hay otro colega de otro canal que también está en terapia intensiva. Digo, a ver, observemos, abramos los ojos, paren un poco, muchachos, digo, de los medios dominantes, paren con las mentiras. Paren de denigrar a la enfermedad, paren de bastardear la vacuna Sputnik, paren de bastardear. no tienen más argumentos, se les escavan los argumentos y las mentiras, se les caen todas las mentiras. Entonces tomemos conciencia de que estamos en un periodo complejo por la enfermedad y que tenemos que cuidarnos. Que tenemos que cuidarnos, lamentablemente es así. Lamentablemente vamos a tener que quedarnos mucho tiempo en casa. ¿Está? Sí. Y si es para cuidarnos, mejor.
Absolutamente. Yo creo, de hecho es algo de lo que venimos hablando desde que comenzó toda esta historia de la pandemia, Claudio. A partir de ahora es como que se abre una bisagra, porque no quiero usar el término grieta, pero un antes y un después, ¿no? Con respecto a los cuidados, con respecto a los hábitos. Yo creo que, por ejemplo, lo del uso del tapabocas se va a mantener durante muchísimo tiempo.
Absolutamente.
El uso de los sanitizantes o del alcohol en gel, de lavarnos las manos ya con más frecuencia de la que lo hacíamos, ya de haber de alguna manera internalizado estos cambios. Me parece que es un volver a nacer y un empezar a vivir de otra manera. Y bueno, tomar en cuenta, en principio, hasta que estemos todos vacunados, que no hay que relajarse todavía.
Exactamente.
Lo que uno ve hoy día, me pasó, bueno, vos conocés la ciudad de La Plata, seguramente muchos de los amigos que nos están escuchando también, dispone muchísimos espacios verdes, ¿no? Una plaza cada 6 cuadras en las intersecciones de las avenidas, un inmenso pulmón verde, el bosque de la ciudad, ramblas y parques, mucho espacio verde, donde se junta muchísima gente. Y hoy estuve haciendo unos mandados y realmente sentía como indignación, ¿no? Porque era como que se estaba viviendo de una manera normal, como que ya está, chicos, está la vacuna, bueno, en algún momento nos tocará, relajémonos. Yo te digo, de 20 personas habré visto 2 tapabocas en todos los grupos de gente que vi hoy en los distintos espacios verdes que crucé en mi querida ciudad.
Y qué sé barro, que
esto,
¿no?
esto se replica en muchísimos puntos de la provincia y del país, lamentablemente.
Exactamente. Me dice Gastón Rabinovich cada vez que hablamos de esto, que en Buenos Aires es muy usual, o es muy común más que nada, ver gente sin barbijo. Digo, ¿a dónde hemos llegado, no? ¿A qué nivel de relajamiento hemos llegado para que la gente no use tapabocas? Hoy observaba también en Córdoba alguna persona, digamos, madura, no joven, madura, que estaba caminando sin tapabocas. Entonces digo, a ver, ¿qué parte de la vida no entendés? Mirá que hemos sido recurrentes, Sonia, en estos 5 meses, Hemos sido recurrentes con esto, De advertir, de abrir los ojos, de que tomen conciencia, responsabilidad ciudadana. Por favor, gente, por favor, abran los ojos, sean más maduros. Qué difícil es hacerle entender al resto lo que ocasiona esta enfermedad. Qué difícil. Y hoy realmente cuando ella me relataba, porque hoy naturalmente le consulté, porque hoy vamos a saber si tenía o no, y me dijo que tenía, me agarró como una desazón, ¿me entendés? Fue como que sentí un golpe en ese momento devastador, ¿no? Me devastó cuando me lo contó. Y después, como para darle fuerza, respiré, ¿viste? Conté hasta 10, respiré y le traté de insuflar fuerza, ¿no? Y de hecho ella me dijo, quédate tranquilo porque estoy bien igual. Y pregunté por el nene que vive con ella y le dice, el nene está bárbaro. Entonces, bueno, de alguna manera me puse tranquilo, pero en el momento que me lo dijo me sentí como devastado, ¿no? Porque lo que menos hubiera esperado que le pase eso a ella, que es una querida amiga, ¿no? Que la queremos mucho todos los del grupo la queremos.
No, por supuesto, pero uno siempre que toca de cerca es donde realmente siente ese temor de no saber cuál es la cepa que toca, porque también de esto hemos hablado en más de una oportunidad, que varias cepas, está la que es un poquito más leve, que tal vez te hace sentir los síntomas de la gripe, está la otra que te ataca el pulmón, está la otra que obliga a que te internen, está la otra que necesitas oxígeno sí o sí, que te intuben. Eso es lo que uno teme muchas veces. Decir, bueno,
y otros que son asintomáticos, es que no saben que se contagiaron de pronto, ¿no?
Ahí está, bueno, ese es el otro problema también, porque hay un asintomático, fantástico, el tipo no tuvo síntomas, la pasó bárbaro, no se enteró, pero en el interín en el que se manejó, contagió todo el mundo. O por esa misma razón
es que tenés que usar el barbijo, ¿sí?
Exactamente.
Por esa misma, mirá, recién estaba leyendo acá, en uno de los portales, un hombre en Venezuela ocultó que tenía coronavirus, contagió y perdió a toda su familia en 42 días.
Pero...
ahora digo, si esa persona fue irresponsable y consciente que tenía coronavirus y no dijo nada, y se le murió la familia en 42 días, no vas a estar bien de tu conciencia, ¿eh?
¿Ah? Yo pienso que no, a partir de ahora, ¿cómo vive ese tipo, no?
Claro, claro. Por eso te digo, una persona de 33 años que decidió no darle importancia al coronavirus, ¿sí? Que tenía diagnóstico positivo y contagió a toda su familia. Digo, no debe estar bien de conciencia después de todo esto, ¿sí?
Absolutamente.
Así que, bueno, es tremendo, digo. Entonces, por favor, dimensionemos, mensuremos lo grave que es este virus. Mensuremos, porque hay varias cepas. Y va mutando. Y cuando estás en un lugar donde hay muchas personas, bueno, cuídate, viejo, mantener la distancia. Yo no te digo que vayas a tomar un café en algún momento, pero tratá de estar a distancia del otro. Mantener el barbijo hasta que te llega la bebida o el café. Mantener el barbijo. Tratá de distanciarte, tratá de que las mesas estén bien distanciadas, marcásela al dueño del local si es necesario, si no te convence el lugar te vas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? O en un supermercado, marcarle al que está detrás tuyo, al que está delante tuyo, que mantengan la distancia, ¿está? Porque es lógico que cuando esperás la fila para ir a la caja, tenés que hacer una fila y mantener la distancia correspondiente de 2 metros. Entonces, eso hay que decírselo, es porque te miren con la cara que quieran. Total, en definitiva, le estás cuidando también el rancho a él. Te lo cuidas a vos y se lo cuidas a él. ¿Está? Es así. ¿Qué va a hacer?
Comparto todo lo dicho, mi querido Orellano. Bueno, uno a veces pareciera que se pone como reiterativo, repetitivo, recurrente, como que decís, pero esto yo ya lo dije en alguna oportunidad. Pero me parece que hay cosas que hay que seguir diciéndolas, hay que repetirlas, hay que reiterarlas y hay que internalizarlas, ¿no? Hay
totalmente que naturalizarlas. Totalmente de acuerdo. Hay que internalizarlas, exacto. Y después actuar con responsabilidad ciudadana. Lo que digo siempre, actuemos de ciudadanos, muchachos. Actuemos de ciudadanos. Por favor, de una buena vez, tengamos paciencia. Ya la vacuna llegará, tengamos paciencia. Y van a llegar muchas, ahora después voy a dar cuenta de ello. Van a llegar muchas, pero muchas, en millones van a llegar. Que echa por tierra todas las mentiras que lanzan desde otros tantos medios hegemónicos, ¿no? Que persisten, no se dan por vencidos. Ahora ya no tienen argumentos, ya no tienen más argumentos, pero son inquebrantables, siguen mintiendo y tratando de quemarle la cabeza a una parte de la sociedad. Entonces basta, muchachos, se acabó el verso de ustedes, van a llegar muchas vacunas, en millones van a llegar, afortunadamente. Bueno, 3:22 de la madrugada. Querida Sonia, vamos con las líneas nacionales y ya vamos a comenzar con el desarrollo de todo el resumen. ¿Te parece bien?
Me parece fantástico. Así que vamos invitando ya a quienes quieran ser parte de nuestro diario nacional en este arranque de jueves 4 de febrero, dejando un mensaje grabado en el 0810-222-0870. Recuerden que disponen de 30 segundos allí para que los escuchemos, o bien uno escrito en nuestro WhatsApp. 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien. Y recordemos ahora los datos del tiempo correspondientes a la capital federal. ¿Qué pasa a esta hora en Buenos Aires, Sonia?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, una madrugada que presenta 20 grados, una décima de temperatura, 80% la humedad, y esperamos una máxima de 27 grados. Claudio, hoy por estos lados, con cielo parcialmente nublado y alguna probabilidad de llovizna en la madrugada.
Bueno, alguna probabilidad de llovizna todavía ahí por la zona de la capital federal. Bueno, acá nosotros tuvimos la lluviecita que ya relaté, que fue un aguacero tremendo, 15 minutos después se paró, y después asomé mi cabeza, pasada la medianoche, el cielo estaba totalmente estrellado. Dije, al fin, ¿no? Al fin vamos a salir sin lluvia. Bueno, acá en este momento, 16 grados 2, Sonia, mirá vos, mirá cómo descendió la temperatura. 16 grados 2, 89% la humedad, presión 970 decimal 1, viento del noroeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 28 grados, y para la madrugada algo nublado, hacia la mañana ligeramente nublado, la tarde y la noche algo nublado. Ya empezamos a tener días soleados, aunque esté nuboso, con días soleados, y ya a partir de mañana temperaturas máximas un poquito más altas, un poquitito más altas. Hoy máxima 28 grados y vamos a tener varios días de sol, probablemente hacia el martes volvamos a tener algo de agua, nuevamente ahí azotando la provincia de Córdoba y la ciudad capital. Bueno, muy bien, vamos a comenzar ya con la agenda. Quiero comentar también, a propósito de esto que estábamos hablando con Sonia, que hoy llegó el ministro de Educación, Nicolás Trotti, tuvo que ser aislado por contacto estrecho de coronavirus. Ustedes saben que el ministro estuvo viajando por Entre Ríos, Santa Fe, hoy de hecho estuvo en Córdoba, reunido con las autoridades educativas de la provincia, pero se supo en las últimas horas que dio positivo de coronavirus la ministra de Educación de Santa Fe, que había tenido un encuentro con Nicolás Trotta. El ministro, enterado de esto, enterado de la noticia, quedó aislado por el contacto estrecho, para dar una idea de lo peligroso que es este virus, ¿está? Entonces, esto es una noticia de último momento que ocurrió a últimas horas de anoche. El ministro Trotta, el ministro de Educación, se encuentra aislado por ser contacto estrecho durante toda esta recorrida por el país, contacto estrecho de la ministra de Educación santafesina, que dio positivo de COVID, la titular de la cartera educativa de la provincia de Santa Fe. Bien, vamos a comenzar con la agenda. Bueno, esta es una de las novedades de último momento. Vamos a comenzar con la agenda periodística. Y habló el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza, quien sostuvo por Radio Nacional que la publicación de la revista The Lancet le da un aval importante a la vacuna Sputnik V, pero aclaró que Elon Musk ya tenía esta información, por eso autorizó la vacunación. El diálogo con la radio pública.
El tema de la publicación en The Lancet le da un aval importante, ¿no? Un aval que yo quiero volver a recalcar, de que no es necesario cuando los organismos regulatorios aprueban, ¿no? De hecho, el ANMAT, con toda esta información, que ya la tenía, obviamente, por eso autorizó en diciembre el comienzo de la vacunación. Esta información ya se tenía, ya se sabía que la vacuna tenía este 92% aproximadamente de eficacia y que era muy segura. Esto estaba en manos del ANMAT, por eso es que lo autorizó en diciembre. Y la publicación científica puede venir después, ¿no? Fue el caso de Moderna en Estados Unidos, que se aprueba, la aprueba la FDA, antes de que el trabajo de fase 3 hubiera sido publicado internacionalmente. Así que, en ese sentido, yo creo que la discusión sobre la vacuna, que no debería haberse dado, porque la MAT siempre es un organismo de altísima seriedad y calidad, y cuando la aprobó ya era porque tenía los elementos, queda saldado, ¿no? Y después el tema tan interesante que vos marcás, ¿no? Que Argentina se posiciona también como un actor que permite o va a permitir el acceso a esta vacuna a otros países latinoamericanos. No te olvides que también Argentina, a través de la fábrica, el laboratorio MabSci, que está fabricando la vacuna de Oxford, también está participando en Latinoamérica, porque está fabricando para toda Latinoamérica. Entonces, Argentina, en ese sentido, tiene alta calidad científica, alta calidad tecnológica, y en ese está ahí, ¿no?, como un jugador importante en el tema tan, yo diría, angustiante, que es el COVID en el mundo. ¿Vos te imaginás que ninguno de los países que hoy en día desarrolla vacunas, y que también es una, yo diría, es una muestra del prestigio, de la calidad de cada país, ¿no? no puede fallar, no puede haber errores, y por eso es muy importante para todos los laboratorios tener la garantía que el producto que sale de los laboratorios sea con toda la calidad posible. Entonces, obviamente que cuando uno pone millones de dosis en juego, aparecen complicaciones. Puede ser el control de calidad, puede ser alguno de los elementos de producción que se necesitan. Bueno, todo esto hace que no solamente se demore, como fue el caso de Sputnik V, que se ha demorado estas 2 o 3 semanas, sino también le ha pasado a Pfizer, le ha pasado a Moderna, uh-huh. Mismo la producción de Oxford en Europa, no acá en el país, que anda perfectamente bien, se ha demorado y ha originado una serie de debates muy fuertes.
La palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza. Quiero decir que estamos también saliendo para la folclórica, para Radio Nacional Folclórica 98.7. Además de la AM 870, acá en Córdoba AM 750, FM 100.1. Y lo decíamos, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, visitó la provincia de Córdoba con la intención de proyectar el regreso seguro a las escuelas a partir del 1 de marzo. El ministro se refirió al programa Acompañar, que desde hoy está vigente en 232 escuelas de la provincia. Expresó regreso seguro a partir del cumplimiento de los protocolos. El mensaje de Trotta, el testimonio de Nicolás Trotta, que reiteramos, se encuentra aislado por haber tenido un contacto estrecho con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, para nosotros el regreso a la presencialidad de manera segura se combina o se garantiza a partir del cumplimiento de los protocolos, ¿no? Protocolos que hemos aprobado el año pasado y que tenemos que llevar adelante en cada una de las jurisdicciones, ¿no? Y los protocolos nos permitieron a lo largo del 2020, en al menos la mitad de las provincias argentinas, tener instancias de esa presencialidad por una presencialidad segura, que hoy nos lleva también a partir de una construcción de la inminencia a lo largo del 2020, de todo el conocimiento que se relaciona en particular al COVID, pero al COVID en la escuela, a poder dar estos pasos de un regreso seguro, y es el compromiso que tenemos con las 24 jurisdicciones educativas. Y otro punto para nosotros primordial es que no tomemos a la Argentina como un todo lo que debe ser la estrategia de intensificación de la presencialidad, ni tampoco podemos tomar a una provincia como un todo, que las decisiones se deben adoptar en la mínima unidad geográfica posible para garantizar una máxima presencialidad en términos seguros, según la realidad epidemiológica de cada distrito, departamento o comuna, y por supuesto también según la realidad de infraestructura escolar, porque es lo mismo la modalidad rural, donde una escuela con una distribución que lo haga posible pueden regresar los 20 estudiantes de una escuela, ¿no?, que una escuela de una zona urbana mucho más extensa, donde se va a tener que trabajar en el distanciamiento dentro del aula como la garantía para un regreso seguro, además del tapaboca, la ventilación, la higiene y otros aspectos.
La palabra del ministro Nicolás Trotta en su visita a la provincia de Córdoba. De la madrugada, 3:32. Transitando la primera hora del Diario Nacional. Recordamos, 16 grados 2 la temperatura en Córdoba, 89% la humedad. El cielo está despejado, máxima 28 grados. Hoy vamos a tener un día soleado, ligeramente nublado por la mañana un poquito, algo nublado por la tarde, pero no hay problema. Vamos a tener un día soleado y día de calor. Buenos Aires, novedades, Sonia querida.
Ha bajado la temperatura con respecto a la hora anterior. Claudio, tenemos 19 grados 4 décimas, 81% la humedad, el cielo parcialmente nublado y pronóstico indicando lloviznas. En la madrugada, luego cielo parcialmente nublado con una máxima de 27 grados y ya de cara al fin de semana hay buenas noticias porque recuperamos el verano. Unos días al menos,
por
con
favor.
Máximas que rondarán entre los 28 y los 31 grados.
Por favor, que se quede el verano, por favor. Bueno, tenemos mensajes, ¿verdad, Sonia?
Sí, ya tenemos mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Saludos, amigos de Radio Nacional. Aquí tenemos una madrugada estrellada. Les dejo mis saludos desde San Luis. Soy Mario, uno de los tantos compañeros incondicionales de nuestras trasnoches. Buenas noches, Sonia, Claudio, el gusto de siempre de compartir la madrugada con ustedes, buena música e informados. Gran abrazo a nuestro cantor de la zona norte, Jorge Villar, como siempre allí también presente. Hola, Sonia, bienvenida. No fue un señor, fue una señora, dice, y no se va a arrepentir de nada porque se murió junto con su marido y tres hijos. Adriana de la Plata. Claro, Adriana hace referencia
a la venezolana, sí.
Exactamente,
sí.
Al caso de la venezolana que se había hecho, creo que se había hecho dos pruebas diferentes, se había dado positivo, decidió ocultárselo a su familia y decir que había sido una gripe muy fuerte.
Exactamente, y un positivo lo dio el 17 de diciembre del año pasado, el primer positivo. Ahí tuvo la primera información.
Claro, había sido una prueba rápida que se había hecho en un centro de diagnóstico, guardó silencio, se aisló en su casa y luego se realizó una PCR y volvió a dar positivo. De todas maneras se quedó callada, se lo ocultó a su familia, bueno, falleció su marido, sus tres hijos y falleció ella también. Fíjate vos, ¿no? Hasta mirá dónde lleva la inconsciencia.
Mirá vos, gracias a la compañera que hizo la rectificación. Exactamente, es así, una venezolana de 33 años.
También por aquí tenemos un beso enorme para enviarle a Carlos, que desde Garín dice, buen día Sonia, Claudio, placer escucharlos, beso enorme, gracias por la compañía de siempre. Uno que llega desde México, mirá, nuestro amigo de Culiacán.
Muy bien.
Aureliano Vázquez Camacho dice, la querida Sonia, placer enorme seguir en sintonía de Radio Nacional, fuerte abrazo para ambos y sobre todo muchas bendiciones, sigan echándole muchas ganas. Cuídense mucho, un gusto inmenso volver a escucharte, en verdad te extrañaba, Dios te bendice y te protege, así que Aureliano Vázquez Camacho, un beso grande para vos, para Marva, la hermana, que a través de Aureliano también escucha Radio Nacional, Claudio.
Bueno, muy bien, saludos a Aureliano y a la hermana, ¿eh?
Y también déjame saludar muy, pero muy especialmente hoy y en nombre de ella a todos los profesionales del rescate acuático, a todos los guardavidas, a todos los salvavidas.
Muy bien.
Una de las fechas, ¿no?, elegidas, la del 4 de febrero como Día del Guardavidas, así que para Carla Coitiño Noble, querida amiga, guardavidas ella, en su nombre, un muy pero muy feliz día a quienes tanto hacen también, ¿no?, por cada uno de nosotros cuando vamos a una playa, alguna pileta. Así que para todos ustedes un hermoso día.
Esa es una profesión o un oficio de arrojo, ¿no? Digo de arrojo por salvaguardar las vidas de los veraneantes, ¿no? De quienes descansan ahí en las playas, ¿eh? Eso es una vida de arrojo, ¿eh? De arrojo.
Bueno, justamente la fecha, el 4 de febrero, se toma porque fue un 4 de febrero del año 1978 cuando Guillermo Volpe, un salvavidas en Mar del Plata, perdía la vida al intentar rescatar a un adolescente que se estaba ahogando.
Exactamente, es así.
Así que bueno, ya. Obviamente sus compañeros toman este día como homenaje y en su nombre homenajear también a todos estos profesionales del rescate que, como decías vos, no, con tanto arrojo nos cuidan. Más que nada en el verano.
En el verano, exactamente. Bueno, acá tengo algunos mensajitos, Sonia. Buenos días, Claudinho, Sebastião de Mallorca, Sebastián Domínguez Andreu, ahí de Lanzarote, dice, y de repente ayer apareció la Sputnik V en Europa, de casi ignorarla, hablar todo el día de ella, del cuasi monopolio de Pfizer, pasando por sus incumplimientos, pasando por el interés de Merkel y luego la publicación de The Lancet, de repente Rusia se volvió la nueva esperanza europea. La hegemonía periodística global es igual de patética allá como acá en España, dice Sebastián Domínguez Andreu. Me dice Claudinho porque me escuchó un día cantando en portugués, ¿no? Entonces me dice Claudinho, Sebastião, Sebastião do Mallorca. De Mallorca, ¿eh? Bueno, le mandamos un abrazo grande ahí a Lanzarote. Bueno, acá otro día dando gracias a Dios por la oportunidad del despertar y poder escucharlo. Sonia, Claudio, Yencia, a todos, Mirta y Elvio, les deseamos una bendecida jornada. Buenos días, que hoy sea un día lleno de muchas bendiciones. Aquí estoy esperando el informe diario, El informe diario será el de Calamuchita, Mirta, ahora dentro de un rato te lo doy, Fenómeno. Un beso grande para Mirta y Elvio, que siempre están presentes. Qué maravilla. Diario Nacional, Claudio Arellano y audiencia, muy buenos días. La sonrisa en la mirada que le hacemos a la vida es el mejor favor. Felicidades, muy buenos días. ¿Quién es? Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida. Saludos cordiales, hasta luego. Chau, chau, chau. Saluda a los Tinelli, Tito, Ahí en San José de la Dormida, departamento de Tulumba, en el norte cordobés. Bueno, creo que es momento de pausa musical. Estamos retrasadísimos, quiero decir. Pero vamos a la pausa musical.
¿Qué le parece, mi querido Claudio, si a esta hora le colgamos una chacarera a la madrugada de la radio?
Totalmente, sí. Ahí nomás.
Peteco Carabajal dice presente por aquí con De Fiesta en Fiesta.
Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. De fiesta en fiesta andará, hermano, será del carnaval, con un grito bien salvaje que tiembla en los montes del Supay. En el tunal y a los pájaros que trinan dan ganas de echarle una chalay. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera del horizonte, no sé qué pintor podrá pintar. La primavera traerá la flor amarilla del chañar y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. En su calor canta un pájaro sin pena, si el viento se lleva su canción. Alégrate corazón, esto te lo puedo asegurar, mientras que de un santiagueño la chacarera no morirá.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Hacemos prevención con humor porque esto es algo serio.
Che, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Querés venir a un galpón en el que van a ver, no sé, unas 150 personas? Seguro que no circula muy bien el aire, puede que termines tomando el vaso un desconocido, que te tosan en la cara. Nadie va a usar barbijo, nadie se va a poner alcohol en gel, nadie se va a lavar las manos.
Si sabes todo lo que pasa en una fiesta clandestina, no vayas, evítala.
¿Te copa?
No, gracias.
Sé una cuidadana. Usa barbijo, lávate bien las manos y sobre todo, respeta la distancia de 2 metros con las demás personas. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID.
Este verano te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 43 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Veranos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
He tenido tantas experiencias con la radio.
Todos lo extrañamos a Tito.
Yo necesitaba 2 horas para eso. En vez de 2 horas me dijo, no, tengo media. Vas a tener que hacerlo muy rápido. Bueno, le ponemos rapidísimo.
Por eso tenemos el archivo Héctor Larrea.
Yo creo que la programación de la música en la radio tiene mucho que ver con la intuición del que programa.
Ingresá a radionacional.com.ar para volver a escucharlo.
Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta.
Programas, entrevistas, momentos únicos de una leyenda del dial.
Qué grande acompañar a la gente en momentos difíciles.
Archivo Héctor Larrea. Encontralo en radionacional.com.ar.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Francisco Fiorentino en la orquesta de Aníbal Troilo en Diario Nacional con un tango del año 1942 de Troilo y Homero Manzi, Barrio de Tango.
Muy bien, querida Sonia, 3:47 de la madrugada, contame cómo está la térmica en Buenos Aires, contame.
Tenemos 19 grados 4 décimas, 81% la humedad, el cielo parcialmente nublado y esperamos una máxima de 27 grados. Y mira, se han disipado ya los pronósticos de lloviznas, Claudio.
Cielo
parcialmente nublado durante toda la jornada de hoy.
Mira. Esto está actualizado ya está actualizado.
Sí.
Bueno. Se habla de llovizna ya en la capital federal, ¿eh? Muchos porteños, estaba escuchando hoy, queridos amigos que están viviendo allá, que ya estaban un poco aliviados porque decíamos, bueno, mañana ya se acaba la lluvia, pero parece que persiste la lluvia por esa zona. Bueno, ya se va a ir. En algún momento se tiene que ir, no puede ser que siga. No puede ser que también nos asole la lluvia. ya se va a acabar. Pero
está,
hay gente que les fascina la lluvia, ¿eh? Hay mucha gente que también les fascina la lluvia. Y bueno, hay para todos los gustos, querida Sonia, para todos los gustos, ¿eh?
Viste que la lluvia tiene también ese no sé qué, ¿no? A Virabel, la lluvia lo inspira, qué sé yo,
Exactamente. Hay gente que se inspira con la lluvia, totalmente.
Depende, ¿eh? ¿Viste? Yo la verdad que prefiero que no, pero...
Yo tampoco.
Esas lloviznas por ahí que te agarran en verano, cuando hace mucho calor y se larga a llover de golpe, te agarra un nubarrón y te refrescas un poquito, por ahí está lindo.
Sí. En algún momento sí, bueno, y te abre la cabeza para la poesía, ¿no? Empieza uno, ¿no?, a levitar, a imaginar cosas, a pensar historias y, bueno, y volcarlas a un papel. Generalmente pasa eso en los días de lluvia, ¿no? O te agarra o te pega mal la nostalgia o empieza toda la creatividad a nacer, ¿no? La luz, ¿no? Todo se genera un clima de energía muy grande y entras a volar y a crear. Bueno, muy bien. ¡Ay, cómo estoy hoy! Bueno, vamos con la actualidad. 16 grados 2, 3:49 de la madrugada y volvemos al tema de la presencialidad en las escuelas. En este caso habló la secretaria de Acción Social del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Mendoza. Me refiero a Laura Espeche, quien expuso el posicionamiento del gremio frente al anuncio oficial del retorno a clases con presencialidad. Dijo algo muy interesante Espeche, que vamos a escucharlo ahora atentamente a través de Radio Nacional Mendoza. Falta de todo en términos edilicios y sanitarios.
Mira, en relación a los dichos de ayer del gobernador y del director de la DGE, José Tomás, bueno, nosotros desde el SUTE vamos a disentir, ¿no?, con esos dichos, ¿no?, que hablan de escuelas en óptimas condiciones o que hablan de facilidades, digamos, para llevar adelante la bimodalidad. Bueno, todo lo contrario. O sea, los y las trabajadoras de la educación, que somos quienes estamos en las escuelas, sabemos que las escuelas no están en las mejores condiciones para un regreso presencial. Falta mucho, falta de todo. No solamente, digo, en términos edilicios, sino en términos sanitarios. Los fondos fijos que envían a las escuelas son totalmente insuficientes. Eran insuficientes antes de la pandemia, imagínate ahora en el medio de una crisis sanitaria. En realidad disentimos con esa idea de que la escuela tiene que funcionar a como dé lugar, de que las cosas están en marcha. Tomás ayer dijo, bueno, no es la escuela perfecta. Bueno, desde ya que no es la escuela perfecta, pero tuvieron todo el 2020 para reacondicionar las escuelas y no lo hicieron. 3.200 millones de pesos se ahorraron en educación en lo que fue el 2020 porque no ejecutaron todo lo presupuestado, porque pagaron el aguinaldo en cuotas, porque no depositaron los fondos fijos en las escuelas, porque no nos dieron aumento en todo el año. Es decir, que el Estado se ha ahorrado 3.200 millones de pesos en la educación de las familias, de los chicos, de las chicas, de los adolescentes, y sin embargo, ahora, iniciando, digamos, el 2021, nos dicen que las escuelas están en óptimas condiciones, cuando si uno va a una escuela se da cuenta que no hay nada para empezar. O sea, no solamente no hay alcohol, no hay papel higiénico, jamás hubo papel higiénico en los baños de las escuelas públicas, ¿no? Mucho menos hablar de todo lo que dispone el protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación. Estamos a años luz de lo que dice el mismo protocolo que ellos elaboran. Entonces, la verdad es que no sabemos cómo en un mes van a hacer lo que no hicieron en años, no solamente el año pasado, sino que venimos con problemas de arrastre, de edilicios, de hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en las mismas aulas, donde a veces los chicos estaban, 30 alumnos entraban abarrotados, quieren meter a 15 y nos dicen que incluso van a dar la posibilidad de si se puede reducir el distanciamiento mínimo de 1.5 metros. O sea, son un montón de cosas que la verdad es que a nosotros nos hacen poner en duda si la escuela termina siendo un espacio seguro para los estudiantes, para los trabajadores de la educación. El otro día decíamos que los estudiantes también pueden ser posibles, digo, factores de contagio en sus familias, en familias que sabemos que han sufrido muchísimo la crisis de la pandemia, muchísimo la crisis social. Entonces, donde una familia que se enferma, que se contagia, es una posibilidad quizás para esa familia de perder el trabajo, ¿no? O sea, familias que tienen que hacer changas para sobrevivir, que bueno, que están súper precarizados. O sea, la situación de la crisis afecta al conjunto de la sociedad y la verdad estamos preocupados y preocupadas por cómo piensan hacer.
La palabra de la secretaria de Acción Social del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Mendoza, Laura Espeche, en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. También dialogó con la misma emisora, LR6 Nacional Mendoza, la subsecretaria de Educación de la provincia, Graciela Orelogio. Dijo que cada escuela va a tomar la decisión que crea más apropiada. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, junto al director general de escuela, José Tomás, participó del acto del inicio del ciclo lectivo 2021 y reiteró que en Mendoza las clases comenzarán con presencialidad. Graciela Orelogio, en tanto, subsecretaria de Educación de la provincia, habló sobre las expectativas y la logística prevista para este retorno a las clases.
Bien. Bueno, la verdad es que siempre este día de inicio es para nosotros una fiesta porque empezamos el año escolar formalmente y la verdad que este año la sensación a esta alegría que nos da de empezar el año se suma, por supuesto, una sensación de que el desafío va a ser muchísimo más grande que en otros años. Nos enfrentamos a un año en donde todos sabemos que seguimos en pandemia, pero que necesitamos todos, pero sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes, volver a la escuela. Así es que un poco lo que ha planteado esta mañana el gobernador, muy claramente, y después el director de escuela, en la misma forma, es que este año tenemos que tener la máxima presencialidad posible en las aulas, por supuesto, que esa presencialidad tiene que ser totalmente cuidada y que probablemente vaya variando la cantidad de presencialidad que podamos tener en cada uno de nuestros edificios escolares de acuerdo a cómo vaya desarrollándose la pandemia. Cada escuela va a tomar para su comunidad la decisión que crean más apropiada. La verdad que sería irracional desde la dirección de escuela dar un único modelo cuando nuestras 1.300 escuelas de primaria, secundaria e inicial tienen todas realidades distintas. Por supuesto que desde la DGE se van a proponer algunos modelos y esos modelos tienen que cada escuela lo evaluará. Puede ser que sean los grupos que se armen. Recuerden primero que nada que cada escuela va a armar esos grupos de alumnos que van a trabajar en la presencialidad de acuerdo al espacio físico que tengan las aulas. Entonces podemos encontrar que hay escuelas donde el espacio físico les va a permitir poner bancos para 15 alumnos, otras le permitirá para 20 y a otras le permitirá para 8. En base a eso, a esos grupos que puedan armar, cada escuela va a decidir la frecuencia. Van a haber escuelas que seguramente van a preferir trabajar en forma semanal, otras van a preferir trabajar en forma quincenal con los distintos grupos y habrá alguna escuela que pueda decidir y va a estar dentro de las decisiones que pueda tomar y hacerlo en forma diaria, tener algunos alumnos 2 días a la semana y a otros alumnos 3. Pero insisto, eso va a depender del edificio escolar, de la decisión que tome la directora y también de las trayectorias débiles que tengan.
Claro, claro.
Porque las escuelas que el año pasado tuvieron menos alumnos con trayectorias débiles, bueno, probablemente puedan hacer una presencialidad balanceada entre los chicos que quedaron con trayectoria más débil o los que la tienen más fortalecida.
Claro.
Ahora, esas escuelas que tienen muchos chicos con trayectorias débiles, lo dijo también esta mañana el director, vamos a priorizar esas trayectorias en la presencialidad. Entonces, tal vez esos chicos tengan que tener más días de presencialidad en el mes que los que tienen sus trayectorias mejores.
Al testimonio de la subsecretaria de Educación, Graciela Orelogio, se suma la del titular de la Dirección General de Escuela, José Tomás, quien señaló que lo ideal es que ningún chico esté sin ir a clases más de la mitad del mes. También dialogó con LRA6, Nacional Mendoza.
Bueno, así es. Estamos trabajando fuertemente con todo lo aprendido el año pasado, con los protocolos del año pasado, con las 750 escuelas que que pudimos abrir, y en conjunto también con el Consejo Federal, ¿no es cierto? Estamos uh-huh. trabajando también con el Ministerio Nacional y con todas las jurisdicciones para pensar los mejores protocolos y la mejor forma de inicio. Eso hemos ayer dado los lineamientos generales. El 12 de febrero vamos a tener una reunión del Consejo Federal en donde seguramente terminaremos de redactar las resoluciones. Pero es importante saber esto, ¿no? Que el primero va a haber presencialidad en Mendoza, que esa presencialidad va a depender principalmente del distanciamiento posible adentro del aula, uh-huh. con lo cual va a variar de escuela a escuela, y que ese distanciamiento, si no permite la presencialidad absoluta, va a generar un modelo... ¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
Ah, perdón. Un modelo de alternancia, ¿no? Uh-huh. En el que puede ser por día o por semana. Lo que hay que intentar de que todos los chicos por lo menos vayan, digamos, la mitad del tiempo. Eso es uh-huh. lo ideal, ¿no? Que nadie esté menos de 2 semanas al mes
en la escuela.
Bueno, la palabra ahí del director general de escuelas de la provincia de Mendoza, José Tomás, diciendo que lo ideal es que ningún chico esté sin ir a clases más de la mitad del mes. ...3:59 de la madrugada, ya estamos llegando a las 4 de la mañana... Les quiero comentar que en esta jornada, a las 12... va a estar en la entrevista federal el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, dialogando con los periodistas de todo el país a través de las 50 emisoras de la radio pública. Reitero, este jueves a las 12... entrevista federal al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, a través de las 50 emisoras de la radio pública, con periodistas de todo el país. 4 de la madrugada, primera hora del Diario Nacional, y es tiempo de la síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández se reunió con empresarios y gremialistas del sector del transporte automotor de cargas. En el encuentro se analizaron problemas del sector del transporte en este contexto atravesado por la pandemia. Asimismo, se resolvió crear una mesa de concertación para encontrar soluciones para el funcionamiento de la actividad. Oxford AstraZeneca enviará en febrero 1.200.000 vacunas a la Argentina. Las gestiones se hicieron la semana pasada en una reunión entre autoridades del Ministerio de Salud y de la empresa anglo-sueca. El convenio contempla 22.400.000 dosis más producidas junto a la biotecnológica local Maxim Science y la mexicana Liomont. Además, de los 2.200.000 que prometió al país la agencia COVAX.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de tenis internacional y resaltamos el sensacional triunfo de Nadia Podoroska a los octavos de final del WTA Yarra Classic Bailey de Melbourne. Previo a que se suspenda por COVID, derrotó por 5-7, 6-1 y 7-6, nada más ni nada menos que a la checa Petra Kvitova, doble campeona en Wimbledon, ex número 2 del mundo y actual número 9 del ranking mundial. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
La ruta 3 desde Cañuelas hacia Monte y hacia Bahía Blanca, con muchos camiones que llegan hacia Buenos Aires de Piedra. Por favor, circular con suma precaución por el peso. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 18 grados 4 décimos, humedad 83%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 19 grados 4 décimos, 81 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es radio nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Claudio, operadoras y operadores de todo el país, de las 50 emisoras que están en Radio Nacional. Soy Ángela Lupi desde Mendoza y a mis compañeros de cena, que esta noche estoy degustando unas croquetas de arroz y atún con corazoncito de queso a la portuguesa. Y lo estoy acompañando con un chardonnay. Les mando un beso, un abrazo. ¡Chao!
De nuevo WhatsApp de Tati Viejo. Le digo que cuando me tengan que colocar la vacuna y la puño rusa, me la voy a colocar en el brazo izquierdo con el puño levantado hacia arriba. Porque lo ideal es no se mata a nadie, no se persigue a nadie. Es lo mejor que tiene el hombre y así se debe de respetarse. La derecha liberal es totalmente sucia en su
Ahí mientras escuchábamos a Los Tipitos con este clásico de Los Abuelos de la Nada, Mil Horas, también escuchamos a nuestros queridos compañeros de las madrugadas, 0810-222-0870, el teléfono para dejarnos mensajes grabados y leídos en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, mi querido Claudio César Orellano. Hay mensajitos por aquí, estamos ya abriendo la segunda hora de nuestro diario de hoy y es un placer acompañar como siempre a los amigos, a los oyentes que desde todos los rincones del país nos prodigan tanto cariño. Por ejemplo, está Lucho, allí en San Salvador de Jujuy, él nos escucha a través de LRA 22 y nos pide, Sonia, Claudio, acuérdense de las provincias, por favor, cuéntenos, por ejemplo, qué nos depara el pronóstico hoy por estos lados. Así que obviamente a Lucho y a todos los amigos jujeños, les contamos que se esperan 28 de máxima hoy allí en la Tacita de Plata. En este momento el cielo está mayormente nublado y la temperatura es de 18 grados 4 décimas.
¿Qué tal, Servicio, servicio, vamos todavía.
También vamos a saludar a Marcelo, que nos está escuchando en Río Grande. Mira, de Jujuy nos vamos allí al extremo sur de nuestra Patagonia. Marcelo, como siempre, presente, el panadero arrancando la jornada, escuchando Radio Nacional, informándose con Claudio y Sonia. Gracias por la compañía de siempre. Todos amigos, conectados entonces en nuestro WhatsApp, Claudio.
Muy bien, querida Sonia. Bueno, acá estoy recibiendo el mensaje del querido, Sergio de Neuquén, como siempre tan atento él. Buenas noches, don Claudio, me dice. Acá lo estamos escuchando como todas las noches. Saludo enorme y le pido algún temita, gracias. Saludos también para mis compañeros Sebastián y Ezequiel. Está trabajando Sergio, así que le mandamos un abrazo enorme. Mi querido amigo Mario Roberto Sadras, de la colega radiográfica, dice: a mí la lluvia me da resguardo. Desde Buenos Aires, gracias por la compañía. Y agrega sobre el tema de la presencialidad que la ciudad de Buenos Aires tiene 832.000 alumnos sobre un total nacional de 12.5 millones. Provincia de Buenos Aires tiene 4.5 millones de pibes, y hablamos de empezar las clases o no de una jurisdicción como la ciudad, que es casi como el distrito de Tigre. Chaco y Formosa, por ejemplo, dice Mario, entre las dos tienen la misma cantidad de establecimientos que Cava. Y además dice que la ciudad de Buenos Aires no tiene escuelas rurales, por ejemplo. Es la única jurisdicción que no tiene escuelas rurales, y hay jurisdicciones que no interrumpieron nunca. El mensaje del querido Mario Roberto Sadras, colega de Radiográfica, que está escuchando también la radio pública nacional, ¿sí? La radio más importante de todo el país, iniciando nuestra segunda hora nacional, recordando los datos del tiempo en la capital federal, querida Sonia.
19.4 la temperatura, el cielo está parcialmente nublado, Claudio, decíamos, nos aguarda una máxima de 27 grados en este jueves 4 de febrero de 2021, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, quiero recordar que la Argentina va a recibir más de 2.200.000 de vacunas del fondo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. 2.200.000 vacunas del fondo COVAX de la OMS, el mecanismo multilateral para buscar una distribución equitativa de las vacunas en el mundo, asignó a la Argentina esa cantidad de dosis del desarrollo de Oxford AstraZeneca, y llegarían durante este mes. Durante este mes estarían llegando, estas vacunas se sumarán naturalmente a las ya adquiridas por el gobierno argentino a otros laboratorios, entre ellos el Instituto Gamaleya de Rusia, productor de la Sputnik V, que ya se está aplicando en todo el país. El documento publicado por COVAX brindó una asignación indicativa e hizo hincapié en que las cifras finales estarán disponibles una vez que la Organización Mundial de la Salud defina la incorporación de la vacuna de AstraZeneca al listado de uso de emergencia, además de que el fabricante entregue las dosis comprometidas. Bueno, quiero decir a propósito de Formosa, que tanto hablaron de Formosa, que el gobernador Gildo Insfrán comentó e informó que tomaron medidas sanitarias rápidas y efectivas. Subrayó el mandatario formoseño que ante los brotes de contagios de COVID-19 en la provincia tomamos medidas sanitarias rápidas y efectivas, logrando reducir un 82% los casos nuevos con relación a los 10 días anteriores, y los resultados son excepcionales. Luego, al anunciar el levantamiento de la ASPO en la capital provincial, el mandatario formoseño dijo que empezamos 2021 con los peores brotes de contagios desde el inicio de la pandemia, tanto en el este como en el oeste formoseño. Pero tiene una muy buena política sanitaria, esto hay que decirlo, Formosa, que por ejemplo hace 2 días no tuvo un solo registro de contagio, y recién ayer tuvo uno, recién anteayer, digamos, tuvo un solo registro de contagio. Ahora vamos a dar los datos de las últimas 24 horas en un rato nomás. Quien señaló que la oposición en la Argentina ha perdido la brújula, y en eso coincido absolutamente, que la oposición ha perdido la brújula y ha perdido, digamos, ha perdido su discurso, es Juan Chi Zabaleta, el intendente bonaerense de Hurlingham. Darío Villarruel dialogó con Juanchi sobre el curso de la pandemia, el trabajo del gobierno nacional y el rol de la oposición. Además, Juanchi dio detalles sobre el dispositivo creado por la Universidad Nacional de Hurlingham, que le permitirá al distrito medir la calidad del aire de las aulas en la vuelta a las clases presenciales. Pero lo más importante de Juanchi, que también se refirió a la oposición, diciendo que perdieron la brújula en la Argentina.
Perdieron la brújula, yo estoy convencido. La oposición en la Argentina perdió la brújula, Darío. La perdió hace tiempo, ¿no? La perdió cuando militaba en contra de la cuarentena, que era la decisión que habíamos tomado para ni más ni menos que para cuidar la vida de los argentinos. La perdió militando en contra de la vacuna. Digo, ahora llegó esa revista inglesa, con todo respeto, ¿no? Que estaba planteando, que planteó concretamente lo que significa, ¿no? Y la calidad de la vacuna Sputnik V. A mí con el ADMAT me bastaba y me sobraba, ¿no? Que la autorización del ADMAT me bastaba y me sobraba para poder vacunar a los argentinos, ¿no? Pero perdieron la brújula, ¿no? La verdad es que si alguno de ellos creen, ¿no? De los opositores creen que hay algún rédito político en función de estas cosas, la verdad es que están mal, que están equivocados, que en definitiva, en el transitar por la calle, Darío, nosotros venimos recién en la escuela pública, haciendo una presentación de un aparatito para medir ahí en las aulas, y los vecinos y las vecinas con la bolsita saliendo de la librería, de la carnicería, ¡ay, Zabaleta, cuándo me vacuno! Me escribí, Zabaleta, claro. Sí, espero sí. Que me vacune, ¿no? Los argentinos, las argentinas se quieren vacunar.
Está claro.
Se quieren vacunar, ahora tenemos que esperar a ordenar todo este proceso complicado, ¿no?, de llegadas de vacunas que bueno, que estamos teniendo información de que estamos ordenándolo en los primeros 15 días de febrero. Un gobierno que construyó hospitales modulares en 2 meses, un gobierno que trabajó para que no se saturara el sistema público de salud y cada vecino y cada vecino tuviese cama de terapia intensiva y respirador, y así pasó, y no tuvimos que vivir lo que vivió Europa o el primer mundo de Estados Unidos. Un gobierno que sostuvo el trabajo de los argentinos con el ATP y más de 5.000 trabajadores de empresas privadas pudieron conservar su empleo a partir de ese programa. Un gobierno que en Hurlingham tiene 30.000 beneficiarios del ingreso federal de emergencia, los tuvo y pudo sostener los alimentos y la mesa de la familia. Un gobierno que en Hurlingham tiene 9.000 mamás, papás, con la tarjeta alimentaria que hoy se duplica el monte. Un gobierno que ha tenido una política alimentaria más que importante, ¿no?, en el sostenimiento de merenderos y comedores en cada uno de los distritos y en los más de 200 que tiene Hurlingham, y un gobierno que ha repartido más de 700.000 bolsas al sistema alimentario escolar, en donde los chicos que comían en las escuelas, por la pandemia por supuesto no estuvieron, pero tenían cada 15 días el bolsón con las raciones diarias para que pudiesen comer en su casa. Un gobierno que desendeudó, digo, el desastre que nos dejó Macri, ¿no?, con los acreedores externos en una excelente negociación. Digo, a mí me parece que hay otra realidad, Andrea, una realidad que vivimos todos los días los que pisamos cada uno de los lugares que gobernamos y administramos, ¿no?, que tiene que ver con la expectativa que tiene nuestra gente. La cosa está mal, está mal. Hay que dar pelea por los precios, claramente. El objetivo de nuestro gobierno es, digo, garantizar el cuidado del bolsillo de los argentinos y que se cumplan el acuerdo de precios, garantizar que arranquen las clases con cuidado y con presencialidad, garantizar también que se pueda vacunar nuestra gente y que la economía arranque. Bueno, ese es el desafío del gobierno. Lo demás no tiene mucho sentido.
La palabra del intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, en diálogo con Darío Villarruel. 4:17. La temperatura en Córdoba en estos momentos 15 grados 4, ha descendido, sigue descendiendo de a un grado, 15.4. Humedad 92%, presión 970 decimal 2, viento del noroeste 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 28, no va a haber lluvias en los próximos días en la capital de Córdoba. Mañana tendremos máximas de entre 30 y 31 grados y ya llegando el fin de semana vamos a repetir esa máxima de 31 y el domingo con una máxima de 29 grados. Va llegando de a poquito, vamos recuperando el verano en este mes de febrero aquí en la capital cordobesa. En Buenos Aires, Sonia, ¿cómo están las cosas? Contame.
Ha descendido la temperatura por estos lados, Claudio. Tenemos 18 grados y medio, 86% el porcentaje de la humedad, con cielo algo nublado.
Bueno, muy bien, por lo menos más pasable en Buenos Aires, hay un poquito más de temperatura, ¿no? Se lleva un poquito mejor,
Está muy, pero muy agradable la madrugada.
Qué bueno, qué bueno. Acá también, ojo, ojo, había descendido la temperatura, pero era de esas noches que vos podés caminar, ¿no? Estrellada totalmente. Además, ahora, a esta hora, cuando uno llega a la radio, no hay nadie en el centro. No hay nadie en el centro de Córdoba, esa es la verdad, ¿no? Bueno, 4:18, vamos con la palabra del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien se refirió a la creación de un polo sanitario en un predio de alrededor de 40 hectáreas, al señalar que estamos trabajando en un convenio con la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, donde se proyecta realizar un polo de salud que comenzaría con un vacunatorio más un hospital.
Lo que estamos pretendiendo de a poco es generar una sola cartera única de servicios para toda la población, una articulación entre el Ministerio de Salud Pública, la Obra Social de la provincia y PAMI, que eso más o menos tenemos un 75% de las prestaciones de la provincia. También crear una unidad de compra estratégica de servicios de salud. Estamos convencidos que eso va a bajar también los costos, como la compra conjunta de servicios y medicamentos. Trabajar también en la recuperación de costos de los hospitales. Y en el tema de la digitalización, ¿no? De salud, es fundamental seguir trabajando. El mundo hoy va a pasar por la digitalización y es el gran desafío, ¿no? Poder conectarnos y estar conectados y tener toda la información que tenemos. Así que, reiterarle, agradecerle al presidente de la Nación los más de 1.000.000.000 de pesos que va a invertir en la salud para todos los catamarqueños. Y agradecerle a Martín y a Gine García y a Claudia por todo lo que han trabajado. Bueno, nosotros estamos trabajando en la idea de Claudia y que, bueno, Lucía trató de firmar un convenio en su momento, que hay que trabajar con la Universidad de Catamarca, pero también lo estuvimos a punto de firmar con la Universidad de Tucumán, es hacer un polo de salud, que ya tenemos que ya está del mercado de abasto, son 37 hectáreas, creo. La idea es empezar con el vacunatorio, el hospital, y lo final sería tener una universidad, sobre todo de enfermería, de medicina. Lo bueno es que el invierno que viene, el 92%, supongamos, en el caso del Madurán, tomó la determinación de vacunarse, ya creo que pasado mañana, ya se cumplen los 14 días, empezar con todo el equipo médico vacunado es muy importante. Yo calculo que en un mes y medio vamos a terminar de vacunar todo lo que es el sector de salud, ¿no?
El testimonio del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca. Ahora, los conceptos vertidos por el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, respecto a la vacuna Sputnik V. Dijo que los resultados de esta vacuna dan mucha tranquilidad. Subrayó que es muy relevante que se hayan publicado los resultados de la vacuna Sputnik V en la revista científica de Lancet, más allá que uno confía en la ANMAT, y expresó que da mucha tranquilidad para quienes ya se vacunaron o piensan en vacunarse. Esta es la palabra de Quiroz al programa Ahí Vamos, de Gisela Buzanich.
Sí, claro, muy importante, me parece muy relevante que hayan podido publicarla, porque como dije siempre, ¿no? Más allá de que la vacuna ha sido aprobada por la ANMAT y que uno confía en ello, y por eso lanzamos la campaña de vacunación en la ciudad, en la confianza de la capacidad técnica de la ANMAT, hay muchos académicos, científicos, médicos de cabecera, médicos de confianza de la ciudadanía, que requieren ver la información, tomar su propia mirada de los datos y poder aconsejar de manera apropiada a la gente. Así que yo creo que lo que se ha logrado ayer es muy relevante y da mucha tranquilidad para todas las personas que ya se han vacunado y aquellas personas que requieren o están empezando a vacunarse, ¿no? No, yo lo dije todo siempre desde el primer día. Es el Instituto de Ciencias de Alta Calidad Técnica y la ANMAT tiene toda la capacidad técnica y la responsabilidad de evaluar. Y la ANMAT había visto esta información de manera confidencial y había sugerido utilizar la vacuna, si no, no hubiéramos empezado con la campaña, ¿no? Uh-huh. Así que yo te diría, más que en lo mío personal o llevar esto a una arena que tiene más tinte de política partidaria, yo creo que hay que llevar estos debates al ámbito técnico y sobre todo entender que detrás de estos debates hay ciudadanos angustiados, confundidos y que quieren tener certezas, y para eso cada ciudadano tiene un médico o alguien de confianza a quien preguntar, y ahora todos pueden dar la información a las personas en base a la publicación que han hecho. Bueno, las inauguramos ayer, pero digamos el plan de vacunación de la ciudad va a la velocidad, digamos a la máxima velocidad posible en base al acceso a las vacunas que tenemos. Estamos en la etapa 1, que es la etapa que ha recomendado el Ministerio de Salud de la Nación de cumplir primero, que son los trabajadores de la salud. Para ello nosotros tenemos todavía 140.000 personas de trabajadores que requieren potencialmente vacunarse. Hemos recibido 15.000 vacunas para esas 140.000 personas y la estamos distribuyendo equitativamente entre todos los 19 centros de vacunación públicos, los 20 privados de la Seguridad Social y nacionales, y hemos dispuesto dos vacunatorios especiales, uno en River para todos los trabajadores independientes y otro en FATSA para todos los trabajadores de los geriátricos. De manera que cada uno, según el lugar donde trabaja, la profesión que tiene o la forma de vinculación laboral, tiene un lugar para ir a vacunarse. Por supuesto que estas 15.000 no alcanzarán para todos. Estamos pendientes de que vengan nuevos embarques, ¿no?
Sumado al testimonio del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló el doctor Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria Ambulatoria Comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien afirmó que en CABA todavía no creen que en las próximas semanas cercanas se pueda vacunar contra la COVID-19 en geriátricos ni a los adultos mayores. Estas apreciaciones las formuló en diálogo con el móvil a cargo de Hernán Mundo de la Radio Pública.
Sí, es así. Ayer comenzamos en el estadio de River Plate. Cabe aclarar que en este lugar se pueden vacunar aquellos que pertenecen a personal de salud con matrícula nacional habilitante por el Ministerio de Salud de Nación y que tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires y que no pertenecen a los grupos que se están vacunando o en los hospitales públicos o en los hospitales privados. Se tienen que inscribir siempre con previa inscripción en nuestra página web buenosaires.gov/vacunacioncovid. Ahora se va a habilitar otra tanda de turnos. Sí, los turnos los vamos a ir habilitando a medida que vamos recibiendo las vacunas. No. Esas reuniones un poco la llevan más a cabo la cartera de educación. Nosotros sí técnicamente asesoramos en todo lo que son los protocolos o la estrategia de testeo, pero los acuerdos son llevados más por la cartera docente. Nosotros siempre estamos abiertos a toda información que pueda ser requerida y que amplíe la seguridad de la población, y particularmente nos están pidiendo información acerca de los testeos. Nosotros vamos a establecer una política amplia de testeos, así como lo hicimos en población general, lo vamos a hacer con los docentes, una estrategia demostrada técnicamente, y no tenemos ningún problema en dialogar con la justicia y mostrar lo que vamos a hacer previo al inicio de clases, que va a ser un testeo muy importante.
La palabra del doctor Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos ahora con los conceptos vertidos por Luis Cámara, asesor presidencial, es médico clínico y forma parte del grupo de asesores presidenciales en cuestiones sanitarias. En el aire de Mañana Nacional por Nacional Bahía Blanca, brindó sus impresiones respecto a la publicación de la revista The Lancet que brindara detalles de la efectividad de la Sputnik V aplicada en nuestro país contra el coronavirus.
No sé, que había mucho ruido, mucha inseguridad, por otro lado, aventada por cuestiones, algunas científicas y otras aventadas por cuestiones políticas. Y por otro lado también hay un punto que es importante entender esto. Si me das un segundo, que tengo que explicarlo esto.
Sí, sí.
A veces el mundo científico es muy rígido y frente a una necesidad como esta es muy complicado. Yo conozco amigos míos que son muy muy rígidos, muy científicos, muy serios, que no lo hacen desde una política. Pero es como yo le digo, bueno, anda ahora a conseguir vacuna. Uh-huh. O sea, vos estás tranquilo ahora científicamente, anda y conseguí vacuna.
Claro.
Hay una responsabilidad de gobernar un montón de cosas donde a veces los científicos no se tienen que anteponer a eso.
Uh-huh.
La responsabilidad de estar al frente es una cosa y de repente los otros criterios a veces hay que dejarlo de lado más con esta apura. Así que imagínate si vamos a estar esperando vacuna, entras al mercado internacional y te dan las migajas.
La palabra del doctor Luis Cámara, asesor presidencial, 428. La temperatura en la ciudad de Córdoba, 92% de la humedad, del cielo despejado, máxima 28. Quiero saludar a Dalila Cáceres, quien está a cargo de la consola en Maipú 555, sede de Radio Nacional Buenos Aires. Un abrazo grande a Dalila. Contame cómo están las cosas por allá, por el AMBA, querida Sonia.
En cuanto al clima, te cuento que tenemos el cielo algo nublado, 18 grados y medio la temperatura, 86% la humedad, y persinándonos de cara al fin de semana, Claudio, podemos contar qué nos aguardan. Hoy una máxima de 27 grados, mañana viernes una máxima de 28 con cielo despejado, muy sábado bien. Y domingo también cielo despejado con máximas entre 27 y 31 grados, así que lindo primer fin de semana de febrero, por lo menos para quienes están vacacionando, para quienes están descansando, para todo el mundo, temperaturas bien agradables y calores que no serán tan agobiantes como los pasados.
Exactamente, por lo menos que haga calor y que no sea agobiante, pero que nos permita por lo menos respirar un poquito más de aire, ¿no? Y disfrutar de Febo asoma, afortunadamente, Bien, 429, ¿tenemos algunos mensajitos, Sonia?
Sí, por supuesto, nos vamos al pórtico norte de la República, allí a Tartagal, en la provincia de Salta. Está Gabriel escuchándonos, buena madrugada, Claudio y Sonia, gracias por su gran compañía. Son unos genios, nos dicen. Hola, Claudio, Sonia, buen jueves. Me desvelé y estoy leyendo a Leonardo Padura mientras ustedes me acompañan. Muchas gracias.
Muy bien. Dice
Betty de Gualeguaychú, allí en Entre Ríos, entonces, leyendo al cubano Padura y escuchando Radio Nacional. Qué linda combinación, por Dios.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora debe ser un poco complicado leer a Padura y escucharnos a nosotros. Y me imagino que hará alguna pausita, ¿no?
Sí. ¿Cómo haces para concentrarte, por Dios?
Claro, claro. Porque
en alguna policial de Padura.
Exactamente. Yo me metería más... trataría de escuchar más la radio y después me dedico al policial. Después me dedico al policial de Padura. Muy bien.
También vamos a saludar a Horacio, que nos escucha en Bahía Blanca, como siempre, presente en nuestras madrugadas. Y un mensajito más que llega por aquí desde Formosa. Claudio, buen día, querida Sonia. Claudio, soy Inocencio, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates. Que tengan un hermoso día. Abrazos y besos para todos.
Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia de la República Argentina, como yo digo siempre, territorio continental e insular del país. Bueno, vamos a invitar a la gente a escuchar ahora a la 440 en sus comienzos, ¿no? Allá por 1984, liderado por Juan Luis Guerra, pero donde se destacaban también intérpretes maravillosas como Maridalia Hernández, como Mariela Mercado y el joven Roger Suaya. Vamos a escuchar esto, que es de Paco de Lucía y se llama Yo vivo enamorado. Atento, atento, querida Sonia, querida audiencia, a la voz de Maridalia Hernández, una enorme intérprete dominicana, ¿sí? Atento al canto de esta mujer porque es maravillosa. Bueno, yo vivo enamorado de ella, quiero decirlo, quiero confesarlo públicamente. Pero vamos a escuchar a la 440 en sus comienzos, allá en la década del 80. Mixtura de merengue, ¿no?, y flamenco, es un ariete, ¿eh? Es para no decaer, para que no te duermas, ¿eh? Impresionante la 440, ¿qué te pareció, Sonia? Impresionante, ¿eh?
Me encantó, qué lindo, es como decís vos, ni más ni menos, un poquito de merengue, un poquito de flamenco mixturado a esta hora. Exacto. De la madrugada, vino genial, te digo.
Pero
¿eh?
Genial, no vamos a dejar dormir a nadie, quiero decir, ¿eh? Ese era el propósito.
¿Esa era Adalgisa Pantaleón, no? La voz femenina de la 440, ¿o?
No, la de Maridalia Hernández, la fundadora junto a Juan Luis Guerra de la 440. En ese momento era Maridalia, Mariela Mercado, Roger Zayas y naturalmente Juan Luis Guerra, que fue el líder, ¿no?, de la banda, pero la cofundadora también es Maridalia. Después Maridalia se retira de la 440 ya por el 88-89 para iniciar una carrera solista. Quizás no trascendió internacionalmente, pero hoy en Dominicana, todavía hoy, sigue siendo considerada la mejor intérprete de la República Dominicana.
Tremenda, tremenda voz y la verdad que mucho ritmo para esta madrugada. Me encantó y muy acertada su elección, querido Orellano.
Bueno, le agradezco. Yo sabía que le iba a gustar. Yo sabía que le iba a gustar y le iba a sorprender. Eso. Bueno, vamos a la pausa si le parece bien y enseguida seguimos con más Diario Nacional, ¿sí?
Allá vamos.
Dulce, amargo. De manteca. De grasa. Troilo, D'Arienzo. La playa. La montaña. Los Redondos. Soda Estéreo. Un abrazo. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional.
4 de la madrugada, 39 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, soy Edith Corpos, cantora santiagueña, y hoy les presento esta chacarera, Lamento del Crespín, con letra de Felipe Corpos y música de Martín Bravo, acompañada por la Sacha Guitarra Satamisqueña. Chismo santiagueño, música santiagueña, voz de mujer santiagueña. Muchas gracias al Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional.
Silba el ave con desesperación. Su llamado es misterio que entraña maldición.
¡Vamos, las hachas! El día ha bajado ya desde los montes a dormir. Solo un grito se desvela y anda llamando a Crespi. De no hallarlo siempre clamando crecí. Hay tiempo para llorar, así comenzó tu sufrir. Que siga el baile, gritabas mientras moría tu crecí. Crecí tu eterno dolor, yo lo llevo dentro de mí. Mientras el alma del pago llore, siempre habrá un crecí. Ahí va la segundita. Prisionero del dolor, solo yo entiendo tu sentir. Yo también dentro del pecho llevo gimiendo un crespí. Con luto de atardecer, tu llanto se quiere dormir. Tal vez las noches te arrimen sueños junto a tu crespí. Carnaval llega y se va, se calla el bombo y el violín. Como olvidada vida la queda tu llanto crespí. Crespí tu eterno dolor, yo lo llevo dentro de mí. Mientras el alma del pago llore, siempre habrá un crespí.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional.
Dieciocho minutos nos separan de las 5 de la madrugada. Estamos haciendo el diario Nacional. Claudio César Orellano, quien les habla, Sonia Ferraris, hasta las 6 de la mañana. Recorriendo la información, en las voces de nuestros compañeros de cada una de las emisoras de Nacional en el país, compartiendo un matecito ya probablemente a esta hora de la madrugada y, como siempre, la buena compañía, invitándolos a dar su presente a través del 0810-222-0870, dejando un mensaje grabado o bien escribiéndonos a través de nuestro WhatsApp, Claudio, 11-65-84-0870.
Muy bien, reiteramos el WhatsApp nuevamente, Sonia.
11-65-84-0870.
Bueno, muy bien, 4:43 de la madrugada, ya estamos cerrando la segunda hora, qué bárbaro, qué vertiginoso. Estamos en este jueves 4 de febrero y les quiero comentar que avanza la causa por el Correo Argentino, el informe contable realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos dependiente de la Corte respalda la acusación de la fiscal Boquín que el arreglo de Macri, presidente, con el grupo Macri, el grupo homónimo durante el gobierno de Mauricio Macri, licuaba su deuda multimillonaria con el Estado en un 98,87%. Hace 19 años que Mauricio Macri evita el pago. ¿Qué me contás, eh? Avanza la causa por el Correo Argentino. El estudio ordenado por el juez Lijo respalda lo que siempre sostuvo la fiscala Gabriela Boquín en un manotazo de ahogado. El Correo ofreció como testigos a Garabano, Pichetto y Tonelli. Reiteramos, un informe contable clave ordenado por el juez federal Ariel Lijo confirma que el acuerdo por la deuda del Correo Argentino, la empresa del grupo Macri firmado durante el gobierno de Cambiemos, resultaba abusivo y perjudicial para el Estado. El estudio respalda lo que siempre sostuvo la fiscala comercial Gabriela Boquín, atacada por todos los frentes desde que logró frenar aquel pacto que beneficiaba a la familia del expresidente Macri, ubicado de los dos lados del mostrador. A ella la acusaban de direccionar y politizar la causa, que ahora tiene un aval que el juzgado aguardaba. El propio Correo buscó imprimir al expediente una pátina política al ofrecer como testigos al exministro de Justicia Germán Garabano, al excandidato vicepresidente y actual auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto y al diputado Pablo Tonelli. El informe contable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, Dajudeco, podría sacar a esta causa penal de su letargo. Allí aparece refrendada la principal hipótesis que denunció en febrero de 2017 la fiscal Aboquín, que el pacto que hicieron en junio del 16 el gobierno de Mauricio Macri y la empresa postal que pertenece a su propio grupo empresario licuaba en un 98,87% su deuda millonaria con el Estado. Y ahora la palabra de la investigador del CONICET, Israel Vega, el investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Israel Vega, comentó que rastrean el SARS-CoV-2, esto es la COVID-19, el coronavirus, en los líquidos cloacales, quien además agregó que se trata de un equipo multidisciplinar de profesionales e investigadores de distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de institutos del CONICET, del Hospital Central y de diferentes áreas de gobierno que estudian este instrumento de vigilancia epidemiológica con el objetivo de detectar y seguir el material genético del SARS-CoV-2 en aguas servidas. Vamos a escuchar el testimonio de Israel Vega a LB8 Radio Libertador de Mendoza.
Se dio la oportunidad de poner en marcha la posibilidad de seguir el transcurso del SARS-CoV-2 en la población a través de indagar, digamos, lo que se conoce como el monitoreo de marcadores moleculares del virus en aguas residuales. Y esto se da fundamentalmente porque el virus realiza parte de su ciclo de vida, digamos, dentro del sistema digestivo, y en consecuencia todos los residuos humanos y domiciliarios que van a parar a las aguas residuales, uno las puede testear y de alguna manera tener una idea global de lo que va sucediendo a nivel poblacional. Y en ese sentido, inicialmente el foco fue puesto en Gran Mendoza, y por eso es que hemos hecho un análisis semanal de las dos grandes plantas de tratamiento que tiene la provincia, que es Campo Espejo y Paramillo, y que, como les indicaba, recibe influente de los departamentos del Gran Mendoza. Eso así sería, a modo sintético, el proyecto o el objetivo general del proyecto.
Bien.
Después, respecto a la segunda parte que preguntabas, la herramienta tiene múltiples derivaciones prácticas, pero te diría que la que hemos aprendido a medida que ha avanzado el proyecto serían tres puntos, o cuatro quizás. Una es indicar cuándo la cantidad de virus podría estar relacionada a una circulación comunitaria. Ustedes saben que ese es un punto crítico cuando se ha querido informar, es indicar cuándo está circulando realmente el virus, y eso significa cuando ya no podemos hacer un seguimiento epidemiológico de todos los casos reportados. Después vendría un segundo aporte, que sería el acompañamiento, saber en qué medida van aumentando los casos y si eso guarda paralelismo con los casos que se informan de los ministerios de salud. Después la caída o la eventual reaparición de un brote. Y finalmente lo que estamos indagando ahora a través del municipio, en realidad el municipio de Las Heras, la idea es extenderlos a otro, es ver si uno pudiera analizar el alcantarillado tratando de focalizar esa mirada global del Gran Mendoza a lugares más pequeños.
La palabra de Israel Vega, investigador del CONICET, quien comentó que rastrean la COVID-19 en líquidos cloacales o aguas hervidas, como usted quiera llamarle. Vamos ahora con la palabra del investigador del CONICET, Jorge Hefner, prestigioso investigador, quien señaló que los cuestionamientos al ANMAT fueron absolutamente infundados. Recordemos que Hefner es profesor de inmunología de la UBA y se refirió a los resultados intermedios de los estudios clínicos de fase 3 de la vacuna Sputnik V publicados por la revista científica británica The Lancet, en el que se arroja una eficacia del 91,6%.
Lancet, hay dos revistas a nivel internacional que son las revistas más importantes en medicina en general y donde se publican aquellos acontecimientos que cambian los rumbos. Una es New England y otra es de Lancet. Entonces es una revista de muchísima jerarquía y es bueno que se hayan publicado los resultados ahí, que son en última instancia los mismos resultados que había comunicado Gamaleya en los tres comunicados de oficiales que hicieron de los interines de la fase 3, es decir, un 91% de eficacia, un 100% de eficacia en cuanto a lo que es enfermedad grave, y la última comunicación que ya estaba en manos de ANMAT es que el estudio este que involucró más de 2.000 personas por arriba de 60 años también demuestra niveles similares de eficacia. Así que es bueno, pero eran datos que ya estaban en poder del ANMAT al momento de hacer la aprobación para la aplicación en la Argentina. Sí, yo creo que realmente fue muy malo que el asunto de la grieta política se cuele en este asunto de las vacunas. La verdad que la ANMAT tiene una trayectoria impecable, realmente es muy reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Vos fíjate incluso que la estructura básica de la ANMAT no cambia en función de los cambios de gobierno, y realmente convoca comités de expertos de primera jerarquía, incluso consulta en el ámbito internacional y en relación a las vacunas, incluso se tomó el trabajo de ir a las plantas productoras, que es lo que tiene que hacer, ver las plantas productoras, funcionaban bien, tuvo acceso a la data pormenorizada de las vacunas, y entonces el equívoco es pensar que la que autoriza el inicio de la vacunación en la Argentina es una revista, una editorial, por más que tenga una jerarquía impresionante como Lancet, y no la ANMAT. Es como si uno está en Estados Unidos y dice, bueno, la FDA va a esperar hasta probar un producto que se publica en tal o cual revista. Realmente no tiene sentido. Yo creo que los cuestionamientos ANMAT fueron absolutamente infundados y crearon una grieta mala en ese sentido y cultivaron una duda acerca de una vacuna que tenía todos los porotos a su favor.
La palabra del prestigioso investigador del CONICET, Jorge Hefner, diciendo que los cuestionamientos al ANMAT fueron absolutamente infundados. 4:52 de la madrugada, la palabra de Julio Vallejos del Instituto Cardiológico de Corrientes expresó avanza el ensayo clínico de la ivermectina, atención, a nivel mundial para luchar contra el coronavirus. Se está hablando nuevamente de la ivermectina. El diálogo que mantuvo con LT12 Nacional, General Madariaga, paso de los libres.
Bueno, sí, realmente para nosotros es también un gran compromiso porque la investigación que estamos haciendo fue publicada en una de las revistas, el diseño, cómo se organizó el trabajo y cuál es la forma de investigar que tenemos, fue publicado en una de las páginas más importantes de estudios clínicos que se hacen en el mundo. Y eso hizo que nos contactara el doctor Andrew Hill de la Universidad de Liverpool, que es uno de los consultores de la Organización Mundial de la Salud en los temas de antivirales y que es el encargado de realizar los informes acerca de las evidencias que surgen de la ivermectina a nivel mundial. Nuestro trabajo, por la manera que está diseñado, ha despertado mucho interés y es uno de los más grandes del mundo realmente por el número de pacientes que tiene en este tipo de diseño, y por ese motivo, bueno, el doctor Andrew Hill realmente nos ha manifestado todo su interés y de hecho nos invita a las periódicas reuniones que se vienen realizando con el grupo de investigadores mundial. Hay 21 países que están investigando la ivermectina a nivel del mundo. Y justamente, bueno, para aclarar si es que realmente esta droga tiene algún rol positivo dentro de esta pandemia, desde el punto de vista clínico, digamos, porque está demostrado en laboratorio que efectivamente sirve, ahora lo que falta es demostrar con evidencia y contundencia científica si efectivamente efectivamente esas evidencias que hay en el laboratorio se trasladan además a al beneficio clínico. Y bueno, nuestro trabajo va a contribuir a poder aclarar si es que realmente existen o no ese tipo de evidencias, y nosotros nos sentimos realmente muy comprometidos con esta distinción, por llamarla de alguna manera, que nos compromete a dar una respuesta científica que sea verdadera, honesta, seria, con todo el rigor científico como estamos acostumbrados a hacerlo.
De la provincia de Corrientes, con la palabra del doctor Vallejos del Instituto Cardiológico de Corrientes, nos vamos ahora a San Juan. Allí habló Marita Sosa del Programa Provincial de Inmunizaciones y señaló que San Juan podrá inmunizar al 43% del personal de salud. El diálogo que mantuvo Marita con LRA 23 Nacional San Juan.
Bueno, la campaña se viene desarrollando, como ustedes saben, a partir del día 29 de diciembre, con una gran demanda por parte de las personas del equipo de salud, que es el grupo con el que hemos comenzado. Dada esta llegada que se va dando de forma paulatina, estas etapas, digamos, es que hemos debido, dentro del gran grupo de personas priorizadas para la provincia, comenzar con quienes tienen mayor riesgo por exposición, que serían el personal de salud de primera línea, digamos. Conforme hemos ido recibiendo dosis, estos grupos se van ampliando a otros sectores, también teniendo en cuenta siempre su exposición. Así que, bueno, la llegada de nuevas dosis nos permite por ahora seguir el proceso de vacunación dentro del equipo de salud, y con estas dosis que hemos recibido hoy estaríamos llegando al 43% aproximadamente de la cantidad estimada que tenemos de personas dentro del equipo de salud, que son aproximadamente 16.000. Bien, cuando hablamos de equipo de salud, hablamos de todas las personas que se desarrollan en el ámbito de la salud, tanto público como privado. Teníamos hasta el martes pasado, que es un poco en concordancia con lo que hace Nación, nosotros cerramos la semana para ir viendo cómo vamos avanzando los días martes, después de las 18 horas. Así es que, bueno, hasta el martes pasado teníamos una cantidad de 904 personas que ya habían cumplimentado con sus dos dosis. Y con la primera dosis llevamos 3.475.
La palabra de Marita Sosa del Programa Provincial de Inmunizaciones de la provincia de San Juan. Y ahora nos trasladamos ahí, cerquita de San Juan a San Luis. Habla la coordinadora del Ministerio de Salud de la provincia, Rosa Dávila, quien se refirió a la vacuna Sputnik V y dijo: nosotros sabíamos de la excelencia de esta vacuna. El diálogo que mantuvo con LRA 29, Nacional San Luis.
Sí, exactamente. Es como usted dice, ahora todo el mundo la quiere. Nosotros ya sabíamos que es una vacuna, la verdad que excelente, formidable. Y qué suerte que podamos tenerla en el país y en San Luis, ¿no? A esta excelente vacuna. Desde el momento que nuestro ANMAT, que es una institución por demás seria y de prestigio internacional, la ha aprobado, seguramente, tenían toda esta información, les contábamos que la vacuna es una vacuna excelente, y creo que todo esto que se ha dicho, la verdad que con tan mala intención y tan desprovisto de toda información, que la verdad que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y bueno, y esto puede ser muy, muy dañino, porque de hecho seguramente hay gente que, como usted dice, con estos medios de comunicación maliciosos, malintencionados, debo decir yo, corre por mi cuenta, porque sí, sí. ¿Cómo pueden tener impacto en la decisión de una persona de a lo mejor tomar una decisión respecto a la vacuna que, bueno, sabemos que, fíjese, que previene el 100% de formas graves, ¿no? O sea, lo buena que es. Así que la verdad que, bueno, es como yo le decía, uno no deja de sorprenderse de que todo esto suceda.
La palabra de la coordinadora del Ministerio de Salud de la provincia de San Luis, Rosa Dávila. Ya segundos para las 5 de la madrugada, les recuerdo que este mediodía Va a estar Matías Lamens, va a estar presente Matías Lamens en la entrevista federal, me refiero al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y dialogará con los periodistas de las 50 emisoras de la radio pública. Reitero, a las 12 de este jueves 4 de febrero, entrevista federal a Matías Lamens, el ministro de Deportes y Turismo de la Nación. 5 en punto de la madrugada, tiempo de noticias, de síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El ministro de Salud aseguró que la empresa Pfizer se portó muy mal con el gobierno argentino. Sostuvo que las objeciones de ese laboratorio internacional fue la aparición de la palabra negligencia en la ley para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus. El ministro relató a diputados nacionales cómo fue el proceso de negociaciones que efectuó el gobierno con esa empresa y reseñó que esa vacuna fue la primera autorizada por la ANMAT. Desaconsejan los viajes al exterior ante condiciones cambiantes en otros países. La Dirección Nacional de Migraciones dijo que varían todos los días, lo que implica riesgos para los argentinos y para retrasar la llegada de las nuevas cepas de coronavirus. La recomendación es parte del informe de la Dirección sobre la Administración de Fronteras de los países que más tráfico aéreo tienen en términos históricos con la Argentina, de los cuales la mayoría tiene restricciones de acceso.
Deportes.
La información de Fabián Codevila.
Nacho Fernández, jugador de River, a punto de emigrar al fútbol brasileño. El Atlético Mineiro lo quiere y pagaría 6 millones de dólares limpios por el pase del jugador, que firmaría un contrato con la entidad brasileña hasta el 2024. El 70% de la ficha pertenece al millonario, el 25% del pase pertenece a Gimnasia y Grima La Plata y el 5% restante pertenece al jugador. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
Los dos puentes Zárate Brazo Largo, totalmente habilitados, ruta 12 y 14, Ceibas, Gualeguaychú, en Entre Ríos y Corrientes. Por favor, en ese lugar, combis máxima 90 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Córdoba la temperatura es de 15 grados 4 décimos, humedad 92%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 18 grados 5 décimos, humedad 86%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos tu voz y tus sentidos.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es Radio Nacional, Nacional, Nacional. Es mucho más.
Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con este encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la mesa pena de tu extravío, siente el dolor profundo de tu partida. Quiero sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras. como mi vida.
Estamos meneando con Clary. Acá
claro,
nos
usted
estamos
recién
meneando.
Con la 440. Ahora yo le fui con Compay Segundo y con Cesárea Évora en este Lágrimas Negras de Matamoros. ¡Tremendo!
Es tremendo, es tremendo. Pero es tremendo. Estábamos meneando y además las mixturas, los colores, las armonías. No, impresionante. Ahí cuando me Compay y Cesárea, bueno, mirá qué mixtura, ¿no? Qué mezcla, ¿no? Qué mezcla.
Bellísimo. Claro, usted me mixturó el merengue con los flamencos y bueno, yo le mixturé Cuba bueno, con Cabo Verde. Digo, ¿qué
dije,
le vamos a hacer?
¿Cómo estamos tonificados a la madrugada, eh? Qué inspiración que hay, ¿eh? Qué inspiración.
Qué conexión estando a tantos kilómetros de distancia.
Ah, querida, no quiero pensar el día que estemos juntos, mi vida. No quiero pensar, ¿eh?
Imagínese lo que va a ser eso.
No quiero pensar, no quiero pensar. La voy a abrazar, ya le advierto que la voy a abrazar,
Sépalo que yo también pienso abrazarlo, pienso responder a ese abrazo, así
¡ah,
que...
bueno, mesa! ¡Vamos!
Véngase preparado.
Bueno, me gusta eso, me gusta. Así habla una taurina, muy bien.
Imagínese.
Me encanta. Bueno, recordemos los datos del tiempo, querida Sonia, dale.
Estamos abriendo una nueva hora, le damos la bienvenida a los de las 5, como hacemos
por habitualmente. Por supuesto, vamos todavía.
Con 18 grados y medio de temperatura estamos arrancando este jueves sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores. 27 grados, la máxima prevista para el día de hoy, con cielo parcialmente nublado, y se avecina un fin de semana con buenas condiciones. Por lo menos para los que teníamos ropa acumulada para lavar, ya es como que nos vamos poniendo al día, Claudio, después
sí,
de tanta
me imaginaba,
jornada de humedad.
Me imaginaba, Sonia, que estabas pensando en eso, me imaginaba, hoy pensaba en eso, justamente. Hoy está ideal para el trabajo de Sonia, digo, ahí en la casa, ¿no? En la casa, que uno también tiene que ocuparse de los menesteres de la casa, naturalmente. Bueno, no, yo hoy estuve de trámite, hoy estuve de compras afuera, así que estuve un rato afuera, hoy vine para el centro, que había no, una cantidad normal de gente, pero bueno, estuve por la tardecita acá en Córdoba y estaba muy agradable la tarde, ¿no? Muy agradable la tarde. Bueno, 15 grados 4 acá en Córdoba, en el comienzo de nuestra tercera hora, 92% la humedad, cielo despejado, máxima 28, y también vamos a tener días soleados de acá al fin de semana, con máximas que van a rondar de entre 29 a 31 grados. Así que, fenómeno, el fin de semana este que vamos a disfrutar en la capital mediterránea. 5 y 10 de la madrugada. Bueno, ayer habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el canal C5N, y afirmó que los salarios tienen que crecer más que los precios. El ministro remarcó que las políticas de precios y salarios coordinadas van a ser una solución muy importante. Necesitamos, dijo Guzmán, que el crecimiento de la economía vaya de la mano de la recuperación del poder de compra del salario, ¿sí? Afirmó anoche que este año los salarios tienen que crecer más que los precios. Anticipó la posición del gobierno sobre la negociación que se convocará para la semana próxima con empresarios y sindicatos. Además, Guzmán aseveró que la recuperación del poder adquisitivo es condición necesaria para la recuperación de la economía. En un rato se viene Lautaro Villamor, pero quiero decir también que el presidente se ha reunido con empresarios y gremialistas del sector del transporte de cargas. Se analizaron problemas del sector en este contexto atravesado por la pandemia y también se resolvió crear una mesa de concertación para encontrar soluciones para el funcionamiento de la actividad. Lo encabezó el presidente esta tarde, la reunión en el Salón Eva Perón de La Rosada, una reunión con los principales dirigentes del Sindicato de Camioneros, donde estuvo presente Hugo Antonio Moyano, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, el secretario adjunto Pablo Moyano y los integrantes de esa entidad, Anabela Peretta, Mariana Ayala, Jerónimo Moyano, Pedro Mariani y Omar Pérez, según precisaron voceros oficiales. En tanto, en representación de las cámaras empresarias, estuvieron por la Federación Argentina de Entidades del Transporte y Logística su titular Juan Domingo Aguilar y la vicepresidenta Ana María Morán y el asesor letrado Lucio Semborain. Bueno, en un rato decía, se viene Lautaro Villamor, nos va a hablar seguramente de que, bueno, va a comenzar la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, va a haber 13 fechas, va a haber dos zonas, el clásico River Boca o Boca River se va a jugar en la Bombonera el 14 de marzo, pero ya va a dar detalles de todo ello Lautaro Villamor, Pasión Nacional. Nosotros seguimos con nuestra agenda y volvemos nuevamente al tema de las clases presenciales, y habló el secretario general de ATEP en Tucumán, David Toledo, luego del anuncio de la ministra de Salud de Tucumán, Rosana Chala, sobre el inicio de clases de manera dual, 3 días presenciales y 2 remotas. Desde el gremio de ATEP sostienen que aún faltan revisar algunas medidas. David Toledo, en diálogo con Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, señaló que no hay un calendario escolar definitivo para este año.
Ante todo, si me permite, la primera reflexión es que no hay un calendario escolar definitivo para este año aún. Uh-huh. Sin duda ya están las fechas que se proponen, pero de ninguna manera han sido publicados porque no están dadas las condiciones aún para el regreso a las actividades. Bien. Inclusive ni tan siquiera el personal de maestranza los compañeros conserjes, los que se encargan de la limpieza, de la seguridad, de la higiene, de la preparación de alimentos, las escuelas no están en condiciones para recepcionar ni tan siquiera a ellos, y mucho menos naturalmente a los compañeros que desarrollan tareas administrativas y mucho menos las pedagógicas dentro de los establecimientos escolares. Precisamente ayer se nos ha manifestado en el marco de la paritaria que se están, digamos, poniendo todos los esfuerzos para el aprestamiento a fin de que los equipos técnicos de infraestructura, ya sea, para la provisión de agua, de electricidad, el arreglo, de la parte correspondiente a cualquier tipo de la construcción de infraestructura, esto no lo hacemos los docentes ni el personal de maestranza, sino que lo hace un personal especializado. No nos olvidemos que las escuelas han sido vandalizadas, muchas de ellas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Hay que reponer artefactos, hay que reponer dispositivos de luz, han llevado televisores, computadoras, ventiladores, equipos de aire acondicionado en algunos casos, de modo tal de que antes de que los compañeros de maestranza procedan a la limpieza, al mantenimiento de los edificios, y que nosotros los trabajadores de la educación volvamos a nuestras tareas, tienen que darse esas condiciones.
La palabra de David Toledo, secretario general de ATEP en Tucumán. Nos vamos ahora con el testimonio del el director nacional de Migraciones, Gonzalo Chute, quien comunicó que seguirán cerrados los pasos fronterizos hasta el próximo 28 de febrero. Actualmente todas las comunicaciones internacionales vía terrestre de Argentina están cerradas. El único ingreso permitido es a través del aeropuerto internacional de Ezeiza. El diálogo de Chute con LU23, Nacional Lago Argentino.
Sí, exactamente. A ver, las condiciones en las que está el paso fronterizo, ¿no?, tras la sanción de la disposición 233 del 21, en realidad no cambiaron nada la forma en la que nos venimos manejando en los pasos de la provincia de Santa Cruz desde el mes de marzo barra abril, ¿no?, del año pasado, desde que se inició la pandemia. Claro. Esto es porque sé que algunos pasos, como es de público conocimiento en realidad, ¿no?, algunos pasos fronterizos del país, allá por noviembre, diciembre, se han habilitado para turismo internacional, situaciones similares, pero acá en Santa Cruz la decisión previa consulta, obviamente, con el gobierno provincial fue mantener los pasos cerrados. Así que seguimos, en realidad, acá la situación nunca varió. Sí. Salvo los operativos de repatriación debidamente autorizados, ¿no?, que hubieron, que también fueron públicos, pero acá seguimos igual que como venimos en el mes de abril. ¿Qué quiere decir esto? No puede ingresar nadie, no pueden ingresar particulares, salvo, obviamente, tránsito Argentina-Argentina, que es para ir del continente a Tierra del Fuego o al revés, o tránsito Chile-Chile, para conectar el sur de Chile con el norte, que en la práctica no están ocurriendo ese tipo de tránsitos Chile-Chile, ¿no? Sí. Y bueno, transporte de carga, obviamente, o actividades esenciales debidamente autorizadas.
Días pasados, el diputado del Frente de Todos, el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade, denunció a Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Odio, por enriquecimiento ilícito. El legislador oficialista apuntó que su par macrista, odiador serial, aumentó un 1.300% su patrimonio, ¿sí? El patrimonio de Iglesias, según Taylade, pasó de 800.000 a 13 millones de pesos. El diálogo del diputado Rodolfo Taylade a través de LR6, Nacional Mendoza.
Sí, así vamos a estar presentando seguramente mañana la denuncia penal en la Justicia Federal acá en la Ciudad de Buenos Aires por la figura de enriquecimiento ilícito, porque vemos un crecimiento patrimonial muy considerable y en principio injustificado del diputado Iglesias, que pasó en 3 años de tener un patrimonio de 800.000 pesos con muchas deudas, un patrimonio de 13 millones declarado, de 13 millones prácticamente sin deudas. Uh-huh. Pero lo más lo más relevante es la incorporación a su patrimonio en 2019 de un departamento de 100 metros cuadrados en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires, Barracas, un departamento muy exclusivo en un complejo de edificios que fue construido justamente por el presidente Macri. Nosotros estamos señalando que ahí hay un acuerdo, un espurio, alguna operación entre ellos, porque uno de los departamentos con los que se quedó Macri por haber sido socio de ese emprendimiento, terminó en poder de Fernando Iglesias. Bueno, hay algunos que sostienen que es en pago por sus servicios políticos, en atención a que se trata de una figura impulsada exclusivamente por el presidente de la, el expresidente de la Nación. Así que todo este paquete vamos a llevarlo a la justicia. En principio no veo justificación, en de acuerdo a sus declaraciones juradas, para tener una disponibilidad que le permita nombrar un departamento que está tasado, como le dije, este departamento al que refería, que está tasado, cuyo valor de mercado oscila los $300,000.
¿Qué tal? $300,000 el departamento que adquirió el odiador serial Fernando Iglesias, de acuerdo a la denuncia del diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade. También habló, en otro orden de cosas, el senador nacional del Frente de Todos de Salta, Sergio El Oso Leavi, y se refirió a los próximos comicios en esa provincia. Vamos a tratar de ganar con las mejores armas. El senador salteño criticó la decisión del gobernador Sáenz de desdoblar los comicios provinciales de las nacionales. El diálogo que mantuvo Leavi con LRA 25 Nacional Tartagal.
Somos una fuerza muy importante en San Martín, pese a que hemos perdido el municipio, y creemos que tenemos la mejor dirigencia, los mejores candidatos, las mejores propuestas, y este año nos va a ir muy, muy bien. Y como lo manifesté, nos pueden cambiar la fecha, que es horrible, invierno, en medio de la pandemia, nos sacaron las PASO porque era para que economicemos. Bueno, ¿por qué no la juntaron con la Nacional, si era por economía? ¿Por qué no sacaron el voto electrónico? Porque algo raro hay, ya nos pasó con mi candidatura a gobernador. O sea, por algo pagaron 800 millones este año. ¿Cuánto irán a pagar? Y la hacen en julio, ¿no? Que en medio de la pandemia no está vacunada la gente. Pero nosotros, ¿qué decimos? Nos lleven a la cancha futboleramente, decimos, nos lleven a la cancha que quieran, no achiquen el arco de ellos, nos pongan el referí que nos ponga, vamos a competir y vamos a tratar de ganarle con las mejores armas. Sabemos que ellos manejan mucho las redes y se juegan para que en invierno no pueda haber actos, no pueda haber reuniones, y entonces en las redes nos ganen. Y bueno, como es el macrismo, ¿no? En Tartagal y en Salta, en la provincia de Salta, claramente vienen con esa escuela y ellos manejan redes y periodismo. Y ahí es donde realmente quieren hacerla, en un momento que la gente no se pueda reunir. Seguro que en julio no va a haber reuniones, ni va a haber acto, ni va a haber convocatoria, ni nada por el estilo. Entonces va a ser muy difícil poder mostrar nuestras propuestas.
La palabra del senador nacional del Frente de Todos de Salta, Sergio El Oso Leavi. Ahora nos vamos a la provincia de Neuquén. El Frente de Todos respaldó a concejales de Villa La Angostura. La diputada nacional del Frente de Todos, Soledad Martínez, habló sobre el allanamiento al Consejo Deliberante de Villa La Angostura a partir de una orden de la justicia de Neuquén en el marco de una investigación por los supuestos delitos de desobediencia a un funcionario judicial y falsedad ideológica. Así hablaba Martínez con Radio Nacional Zapala.
Eso generó, como vos bien describías, pedidos de informe y luego un proceso de juicio político que se inició en el mes de septiembre del año que pasó y que terminó el 15 de enero de este año. No son habituales los juicios políticos en ningún lado, en la provincia tampoco, menos en las localidades pequeñas, en donde construir consensos y generar, digamos, una tensión en las relaciones de esas características es muy sencillo, es muy complejo, no es sencillo para ningún concejal. Pues por unanimidad el Consejo Deliberante de Villa La Angostura decidió iniciar este juicio político. Se sustancia conforme lo prevé la Carta Orgánica, y la última audiencia en la que la Cámara Juzgadora tenía que resolver, así se llama, por Carta Orgánica o por Constitución también, tenía que resolver si lo encontraban o no pasible de las sanciones que prevé el juicio político, era el 15 de enero. Esa sesión se realizó, estaba convocada a las 8 de la mañana, pero Brito, que parece que es un hombre hábil y que conoce de algunas vueltas o vericuetos que puede tomar, inició una acción procesal administrativa y presentó una medida cautelar pidiendo que se suspenda esa sesión. El juez en lo contencioso administrativo dispone a hacer lugar a esa medida, pero cuando llegan a notificar al Consejo Deliberante la suspensión de la audiencia ya se estaba realizando, es decir, la sesión ya estaba prácticamente finalizando.
Llegó la cartita cuando ya estaba avanzado el asunto.
Exactamente, con lo cual Brito fue destituido por resolución del cuerpo de legisladores de Villa Langostura por unanimidad. Reitero yo el dato porque no me parece un dato menor, habida cuenta que en el Consejo Deliberante de Villa Langostura hay concejales oficialistas también. Y como consecuencia de que la sala o la sesión se concretó tal como estaba convocada, se les ha iniciado a los concejales de Villa Langostura una causa penal por desobediencia a una orden judicial. Y eso provocó allanamiento en el Consejo Deliberante y notificación a todos los concejales de que están siendo investigados por esa causa. Entonces, la verdad que el hecho es de una enorme gravedad.
...5:25 de la mañana, seguimos en el Diario Nacional, ya transitando la última hora. En este caso, el testimonio de la diputada provincial de la UCR de Misiones, Anita Minder, quien se refirió también a los comicios en aquella provincia y dijo que el desdoblamiento de elecciones complican las cosas, el diálogo que mantuvo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Bueno, la novedad era estaba bastante dentro de las previsiones porque es una práctica, igual la lamentamos bastante, en el sentido en que, por un lado, el vicegobernador participa de la cumbre de gobernadores con el presidente para suspender las PASO por los costos y por el COVID, y nosotros adelantamos elecciones o desdoblamos, con lo cual los costos se duplican, y en pleno junio. Pero bueno, con el agravante que leíamos ayer en un tweet de gobernador, que posiblemente se agreguen escuelas, se prolongue el horario electoral, es decir, bastante complicaciones, ¿no? Así están las cosas y así tendremos que estar el 6 preparado para antes del 6, ¿no? Sí, va a ser mucho más complicado, todos sabemos el tema del distanciamiento, la imposibilidad de generar muchas reuniones, que son habituales, que uno las tiene siempre en la gestión política, pero que en los momentos de campaña se intensifican. Pero bueno, hay que adaptarse, y como nos venimos adaptando a todos a lo que se llama esta nueva modalidad de la pandemia, así que no sin esfuerzo, creo que además con muchas cuestiones que afloran siempre a principio de año, ¿no? Más allá de la cuestión económica nacional que golpea fuerte, bueno, todo el inicio escolar y toda la situación que se da, claramente va a teñir la campaña electoral. Bueno, se está trabajando la mesa de Juntos por el Cambio, se reúne, está trabajando ya de antes de la convocatoria, es decir, en realidad siempre frente a determinados temas o situaciones se ha venido trabajando, pero esencialmente avecinándose a un año electoral, se está en lo que se puede llamar de alguna manera los acuerdos previos preelectorales, ¿no? De cómo se conforman las listas, más que nada la cuestión, si se quiere, programática, y sí, efectivamente. Tal como señalaba, en principio estoy buscando mi reelección, estoy como candidata, pero bueno, por supuesto eso se va a tener que dirimir en el marco primero del partido y después de Juntos por el Cambio, ¿no?
Bueno, vamos ahora de la palabra de la diputada provincial de la UCR, Anita Minder, al testimonio de María Pacheco refiriéndose al rechazo de la cautelar de Telecom. Dijo María Pacheco que es esencial estar comunicados. Es la directora del Ente Nacional de Comunicaciones y explicó que si bien era parte del proyecto del gobierno, la pandemia puso en evidencia la esencialidad de estar comunicados. Recordemos que la justicia rechazó la cautelar presentada por la empresa Telecom contra la declaración de las telecomunicaciones como servicio público. Es la tercera vez que sucede una medida similar, luego de fallar en el mismo sentido contra Telefónica y DirecTV. El diálogo de Pacheco con LRA 9 Nacional. Esquel.
El viernes pasado, exactamente el viernes 29, el juzgado de feria de primera instancia en la contencioso administrativo federal, que está a cargo del juez federal Lara Correa, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por Telecom Argentina, ¿no? Uh-huh. Para poder ver la secuencia de lo que fue sucediendo y entender la razonabilidad de este proceso, podemos ver que con este fallo ya la justicia es la tercera vez que falla en contra, ¿no? La primera fue con DirecTV Telecentro, la otra fue con Telefónica y hoy es con Telecom. Uh-huh. En este camino, lo que hace la justicia es seguir afirmando lo que se estableció por ley. Esto viene, hago como, vuelvo un poquito para atrás, porque esto nace del decreto 690, que se hace, que nuestro presidente Alberto Fernández lo dicta en agosto del 2020, donde establece esto que vos decís, que las comunicaciones son servicios esenciales, servicios públicos, básicos y en competencia, y donde establece a las telecomunicaciones como un servicio público. En diciembre del año pasado se establece una reglamentación donde ordena cuestiones básicas como, por ejemplo, establecer el precio máximo de aumento sobre las tarifas, que a través de este decreto es una facultad que tiene el ENACOM, uh-huh. y al mismo tiempo la creación del Plan Básico Universal. Uh-huh. Digo, por eso fue muy importante entender que nosotros, desde el ENACOM y desde el Gobierno Nacional, lo que entendemos es estar siempre en el marco de la ley, ¿no?
Claro. Digo,
este decreto fue un decreto que fue ratificado por el Senado el año pasado, y nosotros tratamos y entendemos que el camino es la legalidad. Digo, por eso contestamos la... Hicimos todas las presentaciones necesarias, las hicieron ante la justicia, por esa medida cautelar que el Grupo Telecom había presentado. Esto marca un precedente, digo, por eso hacía la salvedad de que esta es la tercera vez que hay un fallo de estas características en la justicia.
Claro.
¿No? Desde el ENACOM vamos a defender los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos para garantizar que se cumpla la ley en el marco de nuestra Constitución Nacional.
Claro.
Y nosotros siempre remarcamos que vivimos en un contexto de excepcionalidad, perdón, dado por esta pandemia, uh-huh. ¿no? Digo, una pandemia que nos atravesó desde el año pasado y que aún nos sigue sucediendo.
La palabra de María Pacheco, directora del Ente Nacional de Comunicaciones, 5:31 de la mañana. Bueno, ya vamos llegando a la parte final del programa. En un rato Lautaro Villamor con todo el fútbol, todos los deportes. Perdió el Leeds de Bielsa, madre querida, perdió otra vez con el Everton de Carleto. Bueno, ya va a hablar Lautaro, también Pepe Castro en un rato. Todavía tenemos dos testimonios más importantísimos, uno de Víctor Heredia y el otro del Chango Espasiuk, que participó de la entrevista federal con los periodistas de las 50 emisoras de la radio pública. 5:32, novedades, Sonia querida.
Tenemos mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Qué lindo es saber que nosotros trabajamos por aquí en estas horas y que hay también tantos compañeros, ¿no? Algunos desde sus soledades y tantos otros en sus labores. Por ejemplo, Pedro, desde Pichanal, allí en la provincia de Salta, nos envía una foto trabajando. Él es camionero y nos desea una excelente jornada a todo el equipo de Radio Nacional, así que muchísimas gracias. Él, como tantos camioneros recorriendo las rutas argentinas, sintonizando a medida que van pasando fronteras algunas de nuestras emisoras, sea a lo largo y ancho del país. Eso verdaderamente es un orgullo para quienes trabajamos
totalmente, en Radio Nacional. Totalmente, es así.
Muy buenos días, compañeros de mis madrugadas. Buena jornada para todas y todos. Gustavo los saluda desde Floresta. Por aquí asoma desde Paraná Ariel Roberto Almeida. Buen día, gente de Nacional. ¿Qué tal tanto tiempo? Feliz jornada para ustedes y vuestra audiencia. Nuestro reconocimiento porque siempre nos acompañan. Gracias por estar allí. También tenemos por aquí un mensaje que llega desde Córdoba Capital. Así está escrito. Oscar Alberto Escobedo, la Sonia, Claudio, buena música latinoamericana, gracias. ¿Y quiere saber el título que cantó el tema de la 440, Claudio?
Sí, Yo Vivo Enamorado se llama el tema. Yo Vivo Enamorado, la 440 con Juan Luis Guerra, los comienzos de la 440, ¿no? Allá por el 84.
Ahí estaba entonces la respuesta para Oscar Escobedo. Tenemos dos mensajes más por aquí que nos han llegado. Buen día, Sonia, Claudio. Soy Miguel de Trenquelauquen, desde las 4 escuchando Nacional, mi compañía diaria, en el recorrido por los tambos en esta zona. Les regalo algunas de las fotos que he sacado a diario, en agradecimiento por el gran programa que hacen. A Claudio dice, lo tengo de amigo en Facebook. Y bueno, Miguel nos envía justamente fotos de sus actividades en los tambos. Como te decía recién, Claudio, es maravilloso esto, ¿no? De estar acompañando a cada uno de los amigos y amigas.
¿Qué te parece?
En lo suyo.
Sí, y un abrazo a Miguel, un abrazo a Miguel, ¿eh?
Ahí está, enviado entonces. Buenas noches, Sonia, Claudio. Escuchaba lo que decían sobre Europa y la Sputnik V y el hecho de que ahora se hable de ella. Recordemos que a partir del Brexit, Gran Bretaña no pertenece ya a la Unión Europea y no colabora en la distribución de sus vacunas en ese territorio continental.
Es cierto, hay un gran problema ahí, ¿eh? Gran problema.
Y lo que nos aclara justamente esta oyente, Carla desde Berisso, la Sputnik V entra a Europa a través de Alemania por una mediación que el presidente argentino Alberto Fernández ha realizado con la canciller alemana Angela Merkel. ¿Qué me contás? Sí.
Claro, porque justamente en el diálogo que mantuvo con Putin, Alberto comentó que durante el diálogo que mantuvo con la canciller federal Angela Merkel, durante el encuentro telefónico que tuvo con Alberto, vivió preguntándole de cuán efectiva era la Sputnik V para llevarla a Alemania. Así que Alberto ofició, de alguna manera, de mediador entre Angela Merkel y Vladimir Putin, y es factible que lleguen, arriben vacunas Sputnik V a Alemania y que sean fabricadas en Alemania a través de esta gestión de la cancillera Angela Merkel, pero donde tuvo mucho que ver el consejo del presidente Alberto Fernández, ¿eh?
Claro, y bueno, y a partir de ahí seguramente ya se comience con la distribución por toda Europa, que era algo de lo que hablaba en uno de los mensajes nuestro amigo desde Lanzarote, Claudio.
Exactamente, es decir, Alemania es la puerta de entrada de Europa. Digo, claro. Alemania estornuda y estornuda toda Europa, ¿se entiende?
Sí.
Lidera la Unión Europea, Alemania. Y más ahora con esta dura posición del Brexit por parte de Gran Bretaña, bueno, Alemania llevó a Merkel a hablar con Alberto Fernández la vez pasada, que no solo hablaron del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que le comentó Alberto a Putin, dice, durante toda la charla tres veces me preguntó por la Sputnik, Merkel, ¿no? Así que ofició de mediador y hoy Merkel quiere llevar la vacuna a territorio alemán. ¿Qué me contás? Y esto gracias a la gestión de Alberto.
Sí, yo esto no lo vi publicado en algunos medios, pero sí lo vi publicado en otros medios, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces no se cuentan que realmente son importantes?
Exactamente, ofició de mediador, importante mediador el presidente, hubo una trilogía ahí, bueno, y ahora Merkel decidía llevar la Sputnik a territorio alemán, y ya habló con Putin también, quiero decir, hablaron con Putin,
Muy bien, mensajes que han llegado entonces a través de nuestro WhatsApp, los amigos participan y eso es maravilloso porque son parte, todos somos parte del Diario Nacional en estas madrugadas de nuestra querida radio.
Exactamente, y acá mirá, tengo otro, dice, hola Claudio, he visto tu foto en algún lado y ahora sé que peinás canas. Admiro tu buen ánimo y tu piripipí, juntos a Sonia son una bomba. Quisiera saber dónde puedo escuchar a Georgie, gracias. Daniel de Almafuerte, Daniel Oliva de Almafuerte, Córdoba. Bueno, Georgie lo vas a escuchar ahora en un rato, durante el Panorama Nacional de Noticias, en la parte final, cerca de las 7:10, con su clásico editorial, y luego co-conduce con Federica Páez, Radio País, por la radio pública, en la primera mañana de 7-9. ¿Sí? Así que ahí lo escuchás a Georgie, querido Daniel Oliva. Bueno, ¿qué hacemos ahora, señora? Cuénteme.
¿Qué le parece si nos vamos a La Rioja y escuchamos un poquito de música con Sergio Galleguillo y los amigos?
Me parece muy bien. Adelante nomás.
Solita y sola.
Me mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú tu amor, orgullosa me mirabas y con desprecio jugabas con mi pobre corazón. Fui a pedirle al Creador que mi plegaria escuchara, y al ver que tú no me amabas, ya nada me consoló. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás. Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Pero verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú sufrirás. Y ya verás, cuando estés muy sola, solita y sola, tú llorarás. Solita y sola, tú llorarás. Solita y sola.
Todo el año. Nacional. La radio pública.
Mi nombre es Valeria San Pedro y junto a Marcelo Ojeda estamos felices porque en unos días arrancamos la sexta temporada de Mujeres de Acá, un programa feminista y federal en el que nos proponemos abrir la agenda a los temas que nos importan y preocupan, visibilizando historias, habilitando los micrófonos a referentes y organizaciones que trabajan la problemática de las mujeres, las disidencias y los derechos humanos. Volvemos los domingos a las 10 de la mañana acá, en Nacional, la radio pública.
¿En verano?
¿En verano?
Nacional.
Te acompaña donde estés.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Temporada 2021. Lunes a viernes, sigue Federica. 7 a 9, Radio País. 9 a 12, Gisela Busaniche. Ahí vamos. 13 a 15, Darío Villarroel, pase lo que pase. 15 a 17, Mario Weinfeld, gente de a pie. 17 a 20, Luisa Balmagia, Horacio Embón, Encuentro Nacional. Febrero 2021, la radio pública. Las cosas que nos unen.
Atom Protect, el barbijo que cuida a tu familia. Atom Protect, te cuida mejor. www.atomprotect.com.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Hola Claudio Emiliano de Monteplata, te mando un abrazo, te estoy escuchando más kirchnerista que nunca y hincha de San Lorenzo. Bueno, un abrazo.
Hola, saluda a todos, todas, todes, el Juan de Floresta, Capital Federal. Les quiero avisar de que el diario La Prensa de ayer atrasa 40 o 50 años. A Vladimir Putin lo llama dirigente soviético. A Sonia le quiero preguntar cómo anda el tema de los...
Ay, me quedé con las ganas de responderle a nuestro amigo, ¿Cómo anda el tema? ¿De qué sería que nos quería consultar?
Sí, bueno, totalmente.
Seguramente en alguna otra oportunidad estaremos pudiendo responderle. Quiero saludar también a Miguel Ángel Estrella, Claudio, nuestro artesano mendocino que nos escucha cada madrugada.
Sí.
Y a Víctor de Hurlingham, que nos está enviando un WhatsApp. Dice, buen día, Claudio, Sonia, un gusto despertar escuchándolos e informándome Sí, Dora Sonia, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Víctor, entonces, nuestro compañero de Hurlingham, también arrancando el día escuchando Diario Nacional.
Perfecto, 15 grados 2 en Córdoba, querida Sonia, 90% la humedad, cielo despejado, máxima 28. Contame en Buenos Aires, ¿cómo están las cosas?
Tenemos por estos lados 18 grados, una décima de temperatura, cielo algo nublado y una máxima de 27 grados según el Servicio Meteorológico Nacional.
Y vamos a presentar ahora a otro Víctor, el célebre Víctor Heredia, quien comentó a Radio Nacional Salta, que justamente ayer mencionaba Sonia, que cumplía 68 años de existencia, la emisora ubicada en la capital salteña. Justamente lo invitaron a Víctor a charlar y dijo que Radio Nacional fue un trampolín para mi carrera. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo Víctor a LRA4 Nacional Salta en el día de su cumpleaños.
Sigo haciendo lo mismo. Yo creo que el entorno en el que vivo merece atención. Y para serte sincero, no creo que haya sido un esfuerzo para mí nombrarlo, reflejarlo desde mis canciones, desde mi poesía. Porque está allí, es inevitable. Y creo que el esfuerzo lo deben haber hecho los que trataron de ignorarlo. El entorno y las distintas cuestiones por las que ha, vicisitudes, ¿no? Sencillamente, por las que ha pasado este país y este continente, estaban allí, se veían, se podían palpar, nos dolían a todos. Y también las expectativas, las esperanzas, ¿no? Las esperanzas de unidad, de democracia. ¿Cómo no mencionarlas? Era prácticamente inevitable para cualquiera, sobre todo para un joven que iniciaba su carrera. Así que, y para este hombre, ya hecho, adulto, esas cuestiones se confirman adentro, así que sigo con la misma esperanza y con la misma expectativa, tratando de concientizar en la medida que se pueda y acompañar en toda la medida a quienes están luchando por preservar el espacio de libertad, el espacio de derecho y de democracia que nos merecen. Yo le preguntaría a la gente cómo ha vivido este tiempo de pandemia. Nosotros hemos acompañado, no solo en este momento, sino en distintas situaciones de la Argentina, desde la cultura, desde la poesía, desde la música, a los hombres y a las mujeres de este país. Y yo creo que ha sido esencial la cultura, en el encierro, en lo que nos ha obligado esta pandemia, que es a la preservación de nuestra vida, perdón, encerrándonos en nuestras casas, y creo que la cultura en general ha sido esencial desde todo punto de vista, así que me siento muy orgulloso de pertenecer a este sector que ha provisto una herramienta esencial en contra de el aburrimiento, en contra del ocio, en contra de la desesperanza. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la música en este año y medio casi de encierro, ¿no? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin las series de televisión, sin las películas? Yo le pregunto a la gente qué piensa de la cultura. Y por otra parte también estoy obligado a remarcar que hemos sido los que lo vivimos peor que todos, porque somos los primeros en dejar de trabajar y seguramente vamos a ser los últimos en empezar a trabajar adecuadamente. Hay algunos intentos ahora, ustedes lo saben, pero con teatros prácticamente vacíos, con muy poca gente por el protocolo que corresponde por otra parte. Pero no hemos trabajado durante un año y dos meses o tres meses. Hay una voz que llevó a mis canciones y a las de todos los artistas, no solamente a las mías, y creo que todos van a coincidir con esto. A todo el mundo, y fue embajadora cultural, musical, artística y representante de los derechos de las libertades y las democracias argentinas, que fue la Negra Mercedes Sosa. Y siempre me emocionó escuchar una canción mía en la voz de
Como no podía ser de otra manera, Víctor recuerda a la Negra Sosa, la gran cantora nacional, el gran Víctor Heredia, mi querido negro amigo, querido Víctor Heredia, fenómeno, Víctor, recordando también a la gran Mecha, a la tía Marta, como le decían sus sobrinos, ¿eh? Otro músico importante fue el primer invitado del ciclo 2021 de la entrevista federal y en diálogo con los periodistas de Radio Nacional, el acordeonista y compositor Chango Espasiuk recordó sus primeros años en la música. Dijo: mi fuente de inspiración es esa sombra que el corazón ansía.
No, la música es una construcción estética en la cual convergen muchas cosas del hombre y de la región y de la atmósfera al cual pertenece la tradición con la cual uno se expresa. Entonces, uno le puede encontrar muchas lecturas y todas ellas son legítimas. La melancolía, la añoranza, la melancolía o la nostalgia del inmigrante. Pero también todos esos sentimientos encontrados de vivir en una región con tantos contrastes, ¿no? El encuentro del guaraní con el jesuita, del jesuita con lo mestizo, con lo criollo, lo afro, la frontera con Paraguay, la frontera con Brasil, las guerras patrióticas que se libraron en toda esa región, el inmigrante. Todo eso hace que el chamamé de alguna manera sea, como dicen muchos, un yeroquiñe en boé, que de alguna manera quiere decir un rezo que se baila. No es un baile, es un baile que se reza, un rezo que se baila. De alguna manera es una música en donde simultáneamente está la celebración, la esperanza, la añoranza, la melancolía. Es casi un despropósito pensar que es solamente una música alegre para tocar a la madrugada de los festivales. Es una música que trae consigo mismo en su esencia muchos otros aspectos y de alguna manera tristeza, que es un chamamé que yo compuse y que grabé en Puinandí y que después volví a grabar en un disco en vivo en el Teatro Colón, de alguna manera posiblemente tenga algo de todo esto que estoy contando contándoles a ustedes.
Palabra del querido Chango Espasiuk, hablando de la inspiración que hay detrás de sus composiciones y presentando su último disco, Hielo Azul Tierra Roja, realizado junto al guitarrista y compositor noruego Per Einart Batle. Después vamos a profundizar sobre este nuevo disco del Changuito Espasiuk. 5:52, invito al querido compañero Pepe Castro del Servicio Informativo de la Radio Pública. Pepe, ¿cómo estamos? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Claudio.
¿Cómo andás? ¿Cómo andás, hermano?
¿Quién pudiera estar por ahí, por esos pagos de Córdoba? ¿Cómo extraño Córdoba?
Sí, después me vas a contar un día con tranquilidad que me dijeron que vos sos medio cordobés. Después explícame eso.
Claro, yo tengo la ciudadanía cordobesa, sí.
Ah, bueno. Cordobés. Bueno, dale, después vamos a hablar profundamente de eso, ¿eh? Dale.
Bueno, vamos a ver una agenda con temas muy importantes, cortita, pero con temas muy importantes, como es que el Senado va a volver a reanudar las sesiones extraordinarias con participación mixta, va a tratar varios proyectos. Entre los temas que va a debatir figuran los pliegos para el nombramiento de 15 jueces, camaristas y defensores federales de provincia y de la capital federal. Y además también se va a discutir las modificaciones a la ley de defensa de la competencia. Oímos en este audio que entraron en vigencia los aumentos del 50% en los montos mensuales de la tarjeta alimentar.
Exacto.
El gobierno publicó en el boletín oficial esta mañana los nuevos valores, que comprenden 6.000 pesos para las madres que tengan un hijo menor de 6 años y 9.000 pesos para aquellas mujeres con 2 o más hijos. Son los temas más importantes que tenemos en la agenda de este jueves. Recordemos, como bien lo venís haciendo vos, que el ministro Matías Lama, el ministro de Turismo y Deportes, al mediodía va a estar dialogando con periodistas de Radio Nacional en una entrevista federal.
Exactamente, exactamente. A las 12 con periodistas de las 50. Sí, Pepe, así es, así es. Bueno, ¿algo más para añadir, querido Pepe?
Por el momento no tenemos más nada.
Bueno, Pepe, te escucho luego atentamente en el Panorama Nacional de Noticias. Pepe es uno de los protagonistas de este Panorama Nacional que prestigia a la radio pública a partir de las 6. Un abrazo enorme, Pepe. Buena
abrazo,
jornada.
Claudio.
Gracias, querido. Y ya vamos a hablar de tu ser cordobés, ¿eh? Dale, dale. Abrazo enorme. 5:54, Lautaro Villamor, sos un capo. Gracias por bancarme, querido. Buen día.
Buen día, Claudia. Abrazo grande para vos y toda la audiencia.
¿Cómo andamos, viejo? ¿Cómo andamos? Contame, mañana vamos a hacer lo de la B, la C y la D. Contame del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Dale.
Dale, dale, vamos a hablar rápido de este campeonato que cuenta como Copa Nacional y que, bueno, tendrá finalmente una zona de clásicos interzonales, es decir, en esta división que hacen de los 26 equipos en dos zonas de 13 cada uno, habrá una fecha en la cual se enfrentan los llamados clásicos y que están uno en cada zona. Esto es bueno destacarlo porque, por ejemplo, en el caso de Platense, que sería con Argentinos, quedó en el mismo lugar de la zona, entonces, bueno, hacen esto que se llama emparejamientos y Argentinos va con Vélez y Platense va con Sarmiento por caso. Es importante destacar, Claudio, que no habrá descensos. Esto es muy importante por esto que vos me decís que vamos a charlar mañana, que es el tema de la cantidad de equipos.
Totalmente.
Claro, y sí, lo que habrá son promedios, que van a contabilizar para futuros torneos. Comienza el fin de semana del 12 y el 14 de febrero, así que ya está definido. Sabemos que no se llama Copa Maradona por cuestiones legales. Se viene el arranque de la primera división del fútbol argentino.
Bueno, y Boca-River el 14 de marzo, Lautaro, ¿sí? El 14 de marzo.
Boca-River el 14 de marzo, exactamente.
Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, mañana hablamos si querés, pero bueno, el Leeds volvió a perder, pero la verdad no mereció perder. Hubo dos errores defensivos garrafales, digo, frente al Everton de Carleto, pero la verdad que mereció empatar. Espectacular el arquero noruego Olsson del Everton, que más de una vez salvó el empate del equipo de Bielsa, ¿eh? Se salvó del empate, ¿eh?
Sí, bueno, perdió 2-1 por la Premier League, sigue en el puesto 11 entre 20 equipos, lo cual está muy bien. Vos sabés que salió a bancar la parada el Mono Burgos, dijo, haciendo uso un poquito de la justicia, pero sobre todo de la exageración, dijo, Bielsa es como San Martín, se tuvo que ir del país para que lo reconozcan, tiró el Mono.
Un fenómeno el Mono, un fenómeno. Che, escúchame, gran partido de Messi, para ir cerrando, gran partido de Messi en la goleada frente al Granada, sufrida goleada porque casi pierde Barcelona, pero logró empatar sobre el final y después lo goleó a Granada, Así que esto para... Claro, dale.
Sí, perdón la interrupción. Por la Copa del Rey fue esto y claro, uno ve 5 goles de Barcelona y no ve ahí anotado Messi, dice, no hizo nada. Messi hizo mucho para esta victoria. El Barcelona está en semifinales.
Bueno, Lautaro, gracias por bancar, hermano. Te quiero mucho y mañana sí te prometo hablamos de los equipos de ascenso, como habíamos coordinado en el día de ayer. Dale.
Abrazo grande, Claudio. Un equipo de lujo, el de Diario Nacional, con Gastón y con todo. La verdad es un placer ser parte.
Vos también. Vos prestigiás también nuestro programa. Un gran abrazo, Lautaro Villamor, de Pasión Nacional. ¿Cómo le va, Chelo? Buen día.
Pero ¿cómo le va, querido Claudio? Buen día, ¿cómo va todo? Sonia, ¿qué dice?
Eso, salúdeme a Sonia,
pero
por favor.
¿Cómo no? Por supuesto, la reina de la trasnoche. ¿Cómo le vamos a saludar?
¿Cómo le va, Chelo? Bienvenido, qué lindo escucharte.
Bueno, muchas gracias, ahora sí. Ahora ya me hice el día, ya puedo salir, ya me voy a mi casa, ya está.
Vení acá, no te hagas el vivo que tenés que laburar, Chelo, nosotros nos vamos.
Ya no me saluda Sonia Ferrari, ya está, cerremos todo, ¿para qué venga?
Además, con el Chelo hacemos algo diariamente que es promocionarnos nuestro programa.
Sí,
está muy bien.
Yo siempre digo lo mismo, desde que falleció mi vieja, Dios lo tenga en la gloria, nadie me dice nada de cómo laburo, ¿viste? Entonces me doy manija yo solo, antes mi vieja
está
me
bien,
dice, bien, che, bien. Vamos todavía, la rompiste toda, y yo contento, pero pobrecita mi vieja no está, así que vamos así nosotros, y digo, vamos con el Diario Nacional ahí, le mandamos el tweet, léelo o escuchalo, porque encima el programa de ustedes tiene esta posibilidad enorme, ¿no? Que lo podés leer o lo podés escuchar en vivo con ustedes dos, que es una cosa maravillosa acá en la radio pública. Mamita, qué programación. La estamos rompiendo toda, Claudio, ¿eh?
Sí, ¿qué te parece? ¿Viste la música que pusimos hoy, no?
Ah,
y eso, sea. ¿Viste que con Sonia laburamos a 750 kilómetros y no sé?
Pero
¿viste la energía que tenemos,
se
no?
Se torean ahí, después puso una Sonia que tenía ese,
¿viste?
Ese arreglo de Eleanor Rigby ahí en una bajadita.
Sí.
Me vuelvo loco, ¿eh? No, no, sí, una maravilla.
Responda, Sonia, responda usted, responda.
No, bueno, imagínese que el cielo se haya dado cuenta y esté reconociendo,
¿no?,
también la elección que hacemos, Claudio, es un placer.
No, pero claro. La mejor música de la noche está en ese programa, ¿eh? Le digo que
sí,
yo
claro.
Te puedo asegurar, yo vengo en el auto escuchando y digo, muchachos, son todas buenas, ¿eh? No erran una.
Uy, bueno,
placer,
bueno,
Claudio, sí. Rajemos.
Sí.
Usted se queda, nosotros nos vamos con Claudio.
Nosotros nos vamos, usted se queda hasta las 9 de la mañana,
con
quiero
alegría,
decirle por la duda,
con
por la duda.
Y agradecimiento.
Déjeme saludar a Miriam Chámez, por favor.
Hola, hola, ¿cómo están?
Hola.
Besos
mi amor.
Y abrazos y sigamos con la buena música.
Por favor, un beso grande, Miriam. Saludes, quiere saludar, Sonia, salude, por favor.
Sí, beso grande, Miri.
Otro para vos, Sonia.
Bueno, un beso grandote, Miriam. Chelo, querido, gran laburo, buena jornada. Y nos estamos hablando, vamos a ver que nos hablamos en el día nosotros.
Buen
siempre.
Descanso, dale. Claudio, un fuerte abrazo, Sonia.
Dale, fuerte
abrazo,
abrazo.
Chelo.
Chau, mi amor, chau, Sonia. Nos reencontramos
beso.
Mañana, dale.
Hasta
beso
mañana,
enorme.
Claudio.
Hasta mañana. Bueno, mañana nos reencontramos a partir de las 3 con el Diario Nacional. Ya llega el Panorama Nacional de Noticias.